Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo ya madrugando para supervisar este amanecer que es del 6 de marzo de 2021, sábado. Un recorrido informativo que podemos narrar y explicar a través de varias imágenes de muy distinto signo. La primera muestra al Papa Francisco en el inicio de su visita a Irak. Histórica visita a Irak. Es un viaje marcado por el simbolismo de los lugares que está visitando, lugares que tienen mucho que ver con la historia ancestral del cristianismo, como la visita que hoy va a realizar a la llanura de Ur, la tierra de Abraham, pero también tienen mucho que ver con la historia más reciente, la de los cristianos perseguidos o directamente asesinados, masacrados por parte del yihadismo en sus diferentes formas. Han sido miles en los últimos años. Uno de esos escenarios auténticamente de terror fue la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad, donde en 2010 un atentado acabó con la vida de 58 personas.
Su muerte nos recuerda con fuerza que la incitación a la guerra, las actitudes de odio, la violencia y el derramamiento de sangre son incompatibles con las enseñanzas religiosas.
No es la primera vez que el Papa Francisco dice que no se puede justificar el terrorismo en el nombre de Dios, pero decirlo desde Irak, desde esa catedral de Bagdad, o mañana desde Mosul, donde el Daesh clavaba las cabezas de sus víctimas en las verjas de un parque, o desde la ciudad cristiana arrasada de Caracas, pues aporta un componente emocional que refuerza mucho ese mensaje. De ahí también el apelativo histórico que tiene este viaje. Y es un viaje que está lleno de detalles. Por ejemplo, en esta catedral de Bagdad, el Padre Nuestro se ha rezado a la vez, pero cada uno en su idioma. Más detalles es que, por ejemplo, en apenas una hora, el Papa tiene previsto mantener una reunión con el gran ayatolá al-Sistani. Es una visita breve, pero con mucha fuerza, ya que se trata de una de las figuras más influyentes de la rama chií del Islam. Es un viaje de Francisco que estamos siguiendo aquí en COPE con las imágenes en 13 y a través de nuestra página web de cope.es. Por estas tierras, por las nuestras, asistimos en estas horas a los aspavientos del movimiento feminista tras la decisión de la Delegación de Gobierno de Madrid de no autorizar ninguna concentración prevista por el 8 de marzo. Colectivos feministas y sindicatos han recurrido esta decisión en los tribunales y esta tarde se reúne de urgencia, precisamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para decidir si mantiene la suspensión o, por el contrario, permite esas concentraciones por el Día Internacional de la Mujer. Al final llegamos a ese debate de libertad de manifestación con ese formato de una concentración presencial de gente, como quieren los convocantes, frente al criterio sanitario que en este caso mantiene la Delegación de Gobierno de Madrid. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el contexto de todo esto? Bueno, en síntesis, que esta Delegación de Gobierno en Madrid, en manos del PSOE, claro, intentó quedar bien con todos y todas, permitiendo concentraciones, pero limitándolas a 500 personas. Luego han sido 250. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que la imagen de las manifestaciones del 8 de marzo del año pasado, cuando teníamos ya la pandemia encima, sigue pesando mucho. Y es un antecedente que, claro, hay que tener muy, muy en cuenta. Eso ha motivado que el PSOE, al final, opte por no arriesgar y la Delegación de Gobierno ha acabado por denegar las concentraciones en Madrid por criterios de salud pública. El asunto cierto es que ha vuelto a abrir una grieta en el gobierno de coalición. Por un lado, el sector de Podemos, con la ministra Irene Montero a la cabeza, pues apoyando las convocatorias, y por otro, el sector socialista, con la vicepresidenta Carmen Calvo, apoyando el criterio sanitario, vamos a decir. Montero, en modo pancarta, ha sacado a relucir un intento de criminalizar al movimiento feminista, dice. Le han preguntado a la vicepresidenta Carmen Calvo. Dice que no contesta a nadie, no da nombres, pero deja este mensaje.
Este gobierno está absolutamente volcado en la participación el 8 de marzo en todas las fórmulas posibles y ahí estaremos todas las mujeres, como algunas llevamos toda la vida. Algunas nos manifestábamos hace 40 años que de verdad es que éramos tres Allí sí que éramos tres solas, así que tenemos ya una cierta experiencia de lo que es estar el 8 de marzo en pie.
Llevamos toda la vida manifestándonos, éramos tres. ¿Posible traducción del mensaje? Pues algo así como que yo ya estaba en el 8 de marzo cuando a otras no les habían salido ni los dientes. Posible traducción. En Madrid no habrá concentraciones por el 8M. Se han denegado a la espera de lo que pueda decidir hoy la justicia. No pasará lo mismo en otros puntos de España donde, paradójicamente, sí que se han permitido. Así que volvemos a un clásico durante toda esta pandemia. La falta de un criterio común también en este caso. Mientras tanto, la tercera ola del coronavirus en nuestro país va remitiendo. El debate ahora mismo sigue centrado en si permitir o no la movilidad entre regiones en esta Semana Santa. Una mayoría de comunidades, prácticamente todas, salvo Madrid o Canarias, están optando por mantener el cierre regional. Pero, eso sí, se están planteando la movilidad interior entre sus provincias o municipios, en el caso de que sean pues comunidades uniprovinciales. Si hubiera que destacar, hablando del coronavirus en este día, un titular, podría ser este. España ha salido del riesgo alto. La incidencia del coronavirus baja a niveles del mes de agosto y está en 149 casos. Por encima del riesgo extremo, que está situado en 250 casos por cada 100.000 habitantes, siguen Melilla y Ceuta, mientras que Madrid ha descendido de este nivel al rebajar su incidencia a 245 casos. En el otro extremo, en el extremo bueno, vamos a decir, la comunidad con menos incidencia de contagios por coronavirus es Extremadura, que baja a 45 y se sitúa en el objetivo del gobierno para esa nueva normalidad marcado en los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Destacan también Baleares, tiene 61 casos, La Rioja 74 y la Comunidad Valenciana, donde también hemos visto una evolución muy positiva en las últimas semanas. La Comunidad Valenciana tiene ahora mismo 79 casos por cada 100.000 habitantes. Hay varios detalles para la esperanza. En las últimas 24 horas ha vuelto a haber más altas que ingresos en los hospitales por la COVID. Pero sobre todo, el siguiente dato que vamos a dar a continuación. En la última semana de febrero, solo se diagnosticaron 111 nuevos casos de coronavirus en las residencias de ancianos de toda España. Solamente 111. Para hacernos una idea, en la última semana de enero, un mes antes, rondaban los 5.000 contagios. Y ahora estamos en 111. En buena medida, este dato, este descenso, se debe a la campaña de vacunación, que por cierto ha alcanzado un nuevo récord. España ha inoculado en 24 horas 242.485 dosis de vacunas contra el coronavirus. Es la cifra más alta desde que comenzó la campaña de inmunización, de vacunación. Hasta el momento, el número de personas con pauta completa inoculada superan el 1.300.000 personas. Es aproximadamente un 3% de la población española. Está lejos todavía, eso sí, del objetivo del 70% fijado para el final del verano. Pero, en fin, estamos algo más cerca, poco a poco. Vamos pisando un poquito el acelerador. Mientras miramos hacia el futuro, convendría tampoco no apartar la vista del pasado, por muchas ganas que tengamos de salir de esta que tenemos encima. Se va a cumplir un año desde que empezó toda esta pesadilla, mejor dicho, se está cumpliendo un año, porque a estas alturas, en 2020, ya teníamos el coronavirus encima, pero no sabíamos hasta qué punto. Han comenzado algunos homenajes. Son los aplausos de los profesionales, sanitarios, trabajadores de todo tipo y pacientes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Están recordando con estos aplausos a las decenas de miles de víctimas del coronavirus, entre ellos algunos de sus propios compañeros. Es sábado, es 6 de marzo del 2021. Hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a contar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Seguimos con el coronavirus porque Sanidad vigila 10 variantes del coronavirus.
Ha detectado además 6 casos en España de una cepa procedente de California. El ministerio avisa del riesgo de que aumente la transmisión de las variantes sudafricana y brasileña. Eso podría hacer menos efectivas algunas vacunas que se están administrando en España.
Interior acerca a otros 5 etarras, entre ellos el asesino de Fernando Huesais, de su escolta Jorge Díez.
Asier Carrera será trasladado a la prisión de Álava, la misma provincia donde residen los familiares de sus víctimas, según denuncian desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Los acercamientos se anuncian después del paripé montado como acto simbólico de destrucción de más de 1 millar de armas de ETA y otras organizaciones terroristas.
La Unión Europea y los Estados Unidos suspenden los aranceles.
Primer paso para normalizar relaciones muy deterioradas tras la presidencia de Donald Trump. La decisión beneficiará al aceite y vinos españoles, que ahora soportan un gravamen del 25% de sus exportaciones al mercado estadounidense.
El rey apoya al sector del automóvil en su visita a la factoría de Seat en Martorell.
Ningún miembro del gobierno catalán ha participado en esta visita de Felipe VI. En la Volkswagen ha confirmado que fabricará en Martorell el primer vehículo eléctrico del grupo.
Podemos se registra otra comisión de investigación, una más, sobre don Juan Carlos.
Y ya van 10. La de ahora está relacionada con la segunda regularización del rey emérito. La solicitud está apoyada por el resto de grupos independentistas que apoyaron también la investidura de Sánchez.
Peligroso pedófilo en Huelva.
La Guardia Civil le ha encontrado más de 2.000 fotos sexuales de niñas con las que contactaba a través de redes sociales. El detenido, de 28 años, engañaba a las víctimas usando una identificación falsa. Se le imputan casi un centenar de delitos de abusos sexuales y corrupción de menores.
Vamos a buscar también, Carmen, la previsión para este sábado. Un resumen rápido es que mucha lluvia en el sur.
De hecho, nivel rojo durante la mañana en Ceuta y el área del Estrecho. Nivel amarillo también por lluvia en las provincias costeras de Andalucía. Lluvia también en la provincia de Sevilla y el sur de la Comunidad Valenciana. En el resto del país vamos a alternar nubes y claros. Rachas de viento fuerte en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este viernes el Papa Francisco ha iniciado un viaje histórico a Irak. Es la primera vez que un pontífice visita este territorio del Medio Oriente, uno de los países en el que los cristianos están más perseguidos. Un viaje que el Santo Padre ha iniciado en Bagdad, en la capital, donde se ha reunido con el presidente de la República iraquí y ha visitado la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación, un templo que ha sido objetivo de los terroristas en 2 ocasiones en los últimos años. El más sangriento en el año 2010, atentado reivindicado por Al-Qaeda, dejó 58 personas fallecidas y 78 heridas. A esta hora, Francisco está viajando a Nayaf, donde se encontrará con el gran ayatolá Ali al-Sistani. Es una de las figuras de referencia en el Islam chií. Después se va a trasladar hasta Ur. Vamos a conocer más detalles sobre esta segunda jornada que tiene por delante precisamente en su agenda el Santo Padre en Irak. Vamos a saber cuáles son los detalles con la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
Aunque tan solo haya pasado una jornada en Irak, el Papa ha subrayado ya varios de los mensajes que quería traer a un país que le está recibiendo con gran afecto, a pesar de que los cristianos son minoría. En su primer discurso habló de esperanza y reconstrucción.
Solo si riusciamo a guardarci tra noi.
Solo si logramos mirarnos entre nosotros con nuestras diferencias como miembros de la misma familia humana, podremos comenzar un proceso efectivo de reconstrucción y dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, más justo y más humano.
Ayer el propio Francisco adelantaba que hoy en Ur, la patria del profeta Abraham, se reunirá con los líderes de las religiones tradicionales presentes en este país. Pero antes de este importante encuentro interreligioso, se trasladará hasta la ciudad de Nayaf, uno de los lugares más sagrados del Islam chií y el tercer centro de peregrinación para todo el mundo islámico. Le espera el gran ayatolá Ali al-Sistani y la visita abrirá caminos de mayor entendimiento con el mundo musulmán. Por la tarde, tras regresar a Bagdad, la jornada concluirá con la celebración de una misa en la Catedral Caldea de San José. Será la primera vez en la historia que un papa celebre misa siguiendo el rito caldeo.
Precisamente en unos minutos está previsto que el Papa Francisco llegue a esa ciudad santa para los chiíes de Nayaf. En esa ciudad precisamente también ha estado nuestro compañero José Manuel Izquierdo.
La calle del profeta luce abarrotada desde temprano. Está en la ciudad antigua de Nayaf, donde vive Ali al-Sistani, la figura religiosa más importante del país.
Como sabemos, él es el símbolo de las personas humildes.
Este es Hussein, un vendedor de libros del barrio que habla sobre el encuentro entre el Papa y Sistani.
Esta reunión es muy importante, tanto para los iraquíes como para Najaf.
Ayad Najim, que está comprando un té, da la bienvenida al Papa.
El Papa del Vaticano es nuestro padre, hermano y amigo.
El encuentro entre Sistani y el Papa es uno de los eventos más importantes de la visita. Un encuentro que esperan con ansia tanto musulmanes como cristianos.
A lo largo de todo este fin de semana en COPE, en nuestra página web en cope.es y también en 13, vas a poder seguir este histórico viaje del Papa Francisco a Irak. De vuelta a España, por primera vez desde el pasado 21 de agosto, la incidencia acumulada del coronavirus ha descendido a nivel nacional hasta los 149 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, dejamos atrás ese nivel de riesgo alto. Sin embargo, aunque la curva de contagios da muestras de estar doblegándose ya definitivamente en esta tercera ola, no puede decirse lo mismo del índice de mortalidad. Solo en las últimas horas, 24 personas han fallecido. Perdón, en las últimas 24 horas han fallecido 637 personas por consecuencia de la COVID-19. 637 son 383 muertos más que el día anterior. Álvaro García.
La cifra de muertos se dispara en España y es que en un solo día han fallecido 637 personas, el dato más alto del último mes, lo que significa que volvemos a situarnos en la media del peor momento de la tercera ola. En cambio, los contagios bajan, salimos del nivel de riesgo alto para pasar al nivel medio. Llevamos 37 días consecutivos con descenso en la incidencia acumulada. Estamos ya en 149 casos por cada 100.000 habitantes, que es la cifra más baja desde el verano, desde el 21 de agosto. Y en cuanto a la vacuna, llevamos 2 días consecutivos con récord de vacunación. El motivo es sencillo: hay más dosis a disposición de las comunidades autónomas y más que van a llegar en los próximos días. Sin olvidar también que el jueves la Agencia Europea del Medicamento va a decidir si aprueba o no la vacuna de Janssen, que es de una sola dosis.
Una de las comunidades que ha experimentado una evolución especialmente positiva es Extremadura. Hay gente que incluso habla ya de un milagro extremeño. Bueno, en tan solo un mes y medio, ha pasado de tener una tasa de incidencia de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes a tan solo 45, de ser la región de España más golpeada por el coronavirus a mediados de enero, a ser la que presenta una mejor situación epidemiológica la primera semana de marzo. Algo que se nota, por ejemplo, en los cribados masivos que están realizando en Cáceres, donde no se ha detectado ningún positivo en las 263 pruebas realizadas en los últimos días. Uno de estos test que ha resultado negativo ha sido el de Teófilo.
Me dijeron que me esperase un ratito porque me darían el resultado enseguida y como a los 10 minutos escasos salió una de las chicas que estaba en el ordenador, me devolvió la tarjeta y me dijo negativo. Pues nada, y estupendo, todo muy bien.
Esta mejora de la situación epidemiológica lleva a las regiones a ir poco a poco relajando restricciones. Precisamente Extremadura ha ampliado este viernes su toque de queda hasta las 11 de la noche, mientras que en Andalucía, desde ayer, aumenta el número máximo de personas permitidas en las reuniones, de 4 a 6. También la hostelería y los comercios pueden abrir ya hasta las 9 y media de la noche. Tiendas como la que Eduardo tiene dedicada a la decoración en Córdoba.
Esperamos que la clientela pues se estabilice en cuanto al horario. Entendemos que es positivo todo lo que tiene a la normalidad.
El País Vasco también revisa las restricciones marcadas para controlar la tercera ola de la pandemia. Allí la principal novedad afecta a la movilidad. Hasta ahora los vecinos no podían abandonar su localidad de residencia salvo causa justificada. Eso va a cambiar, pero habrá que esperar al martes, momento en el que va a entrar en vigor esa relajación de la movilidad. Lo que no se va a levantar es el cierre de la comunidad. Bilbao, José Luis Martín, buenos días.
Buenos días. El Lehendakari Íñigo Urkullu ha anunciado que en Euskadi se levanta el confinamiento municipal entre territorios desde el próximo martes, una vez pase el 8M, para el que hay convocadas en Euskadi diferentes concentraciones. Desde ese día, los vascos podremos ya salir de nuestro municipio para cualquier actividad, siempre dentro de Euskadi. Eso sí, Íñigo Urkullu.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión Técnica y las previsiones de Bizi-Berri 3, hemos decidido dejar sin efecto el cierre perimetral municipal a partir del martes. De esta forma, se permite la movilidad sin ningún tipo de limitación dentro de la comunidad autónoma.
Es la única novedad en lo que se refiere a las restricciones, eso sí, ya que se mantiene el cierre perimetral de la comunidad autónoma, que sigue cerrada al resto de comunidades. Se ha decidido mantener el resto de restricciones ahora en vigor, al menos hasta después de Semana Santa. Tampoco hay cambios, pues, ni en los límites a las reuniones de 4 personas máximo o los horarios de hostelería. Restricciones todas que se revisarán más adelante y en función de cómo evolucionen las cifras de la pandemia.
Ese camino de tener la comunidad cerrada durante la Semana Santa parece que es el camino que van a seguir una gran parte de las comunidades autónomas en España. El cierre es una de las medidas que plantea el plan conjunto ideado en la Interterritorial de Sanidad para la Semana Santa y que se tiene que ratificar el próximo jueves, y es un cierre que no gusta a todas las regiones. Por ejemplo, no gusta en la Comunidad de Madrid, aunque mantienen que acatarán la decisión que se pueda adoptar en esa interterritorial de forma definitiva. Álvaro Coutelén.
Ni adelantar el toque de queda, ni reducir las personas que pueden estar en las terrazas, ni mucho menos cerrar perimetralmente. Madrid está en contra de todas esas medidas que prepara Sanidad cara a la Semana Santa. Insiste en que no funcionan, sobre todo el cierre de regiones, tal y como se demostró durante los 2 puentes de noviembre y el de diciembre. Se cerró y la tercera ola siguió creciendo. Cerrar Madrid, dicen desde el Ejecutivo madrileño, supondrá más movilidad interior y trasladar los contagios de las casas, donde se están produciendo el 80% de los nuevos positivos, a la calle. Pero que no se esté de acuerdo no quiere decir que Madrid no vaya a cumplir, como asegura el coordinador del Plan COVID en Madrid, Antonio Zapatero.
Yo creo que eso está muy claro, y Madrid siempre ha sido muy respetuoso con el Real Decreto de Estado de Alarma, y evidentemente Madrid va a actuar en consecuencia. Eso evidentemente está claro, y esta comunidad cumplirá con la normativa legal.
De momento, desde la Consejería de Sanidad madrileña van a esperar a que les llegue la propuesta definitiva, la van a analizar e irán a la interterritorial del miércoles a explicar de nuevo los motivos de su rechazo.
Bueno, en este contexto de las regiones discutiendo si sí permiten la movilidad interregional o no durante esos días de Semana Santa, parece que no, ya digo, que parece que se va a confirmar esa tendencia a que se mantenga el cierre perimetral de las regiones, pues en este contexto la incertidumbre es la nota predominante. La incertidumbre no solo para los que pueden tener negocios de hostelería o pueden tener negocios vinculados al turismo interior, como pueden ser casas rurales y demás, también la incertidumbre para quienes hacen uso de esos negocios, para los clientes. Y es que es muy complicado hacer cualquier tipo de plan de cara a estas fechas tan señaladas de Semana Santa. Lo ha podido comprobar Alicia García.
Hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños qué planes tienen para las vacaciones de Semana Santa. Javier, por ejemplo, tenía prevista una escapada romántica con su pareja para desconectar un poco de la rutina. Querían pisar la playa, pero sabían que no iban a poder hacerlo.
Teníamos ganas, pero idea, sabíamos de que esto iba a pasar, de que no es lo más normal, vaya. Teníamos una escapadita, pues ganas de ver el mar y salir un poco de la rutina por desconectar más que nada y cambiar de aires.
Felipe tiene muy claro su plan, ser prudente. Nos cuenta que no entiende cómo la Comunidad de Madrid tiene previsto que nos dejen salir.
Tenemos muchas ganas, pero no vamos a hacer nada. Quiero ser prudente. Simplemente creo que hay que pensárselo. Porque aquí en la Comunidad de Madrid no entiendo que nos quieran dejar salir a cualquier sitio.
Aunque Semana Santa esté casi a la vuelta de la esquina, tendremos que esperar al miércoles para conocer las restricciones que afectarán a toda la Comunidad de Madrid.
A tan solo 2 días del 8M continúa la polémica sobre si se deben o no permitir las concentraciones del Día de la Mujer. El único lugar en el que no están aprobando su celebración es precisamente Madrid, algo que ha sido recurrido por sindicatos y movimientos feministas, recursos que, por cierto, el Tribunal Superior de Justicia madrileño ha anunciado que va a estudiar este sábado. Al margen de que al final judicialmente se autorice o no su celebración en Madrid, lo estamos contando COPE, en el resto del país, en el resto de España, hay más de 400 manifestaciones ya convocadas. ¿Qué opinan los expertos? ¿Es seguro o se deberían prohibir? Juan Andrés Ruber.
El 8M vuelve a pisar la calle. En Galicia se han autorizado más de 80 peticiones. En la Comunidad Valenciana están previstos más de 50 actos, unos 40 en Andalucía. Alrededor de 10 comunidades las han permitido por cumplir con las normas. Pero ¿qué dicen los expertos? En COPE le preguntamos a Guillermo Martínez de Tejada, profesor de microbiología de la Universidad de Navarra. De entrada, una temeridad.
A mí me parece el planteamiento pues muy irresponsable.
¿Por qué no se deberían convocar manifestaciones así?
En este momento, de que estamos con esta mortalidad y media, ¿no?, de esta incidencia acumulada, que todavía no estamos en niveles seguros en absoluto.
¿Qué pasa si se producen?
Permitiendo ese tipo de actos masivos, se puede transmitir a la sociedad una imagen equivocada, ¿no?, de que esto está ya superado.
¿Se podrían aún así evitar los contagios?
Creo que es imposible en ese tipo de actos masivos evitar que los asistentes incurran en alguna conducta de riesgo, ¿no?
En Madrid, la delegación del gobierno prohibió las convocatorias ante el temor de que pudieran congregar a más de 60.000 personas.
Contamos también que este viernes el rey Felipe VI, junto al presidente del gobierno, junto a Pedro Sánchez, han visitado la fábrica que SEAT tiene en Martorell, en Barcelona. Una visita que ha estado marcada, una vez más, qué sorpresa, por la ausencia, el plantón, de los representantes de la Generalitat. Y todo ello en un día en el que Volkswagen ha anunciado que va a producir su próximo coche eléctrico en España, Yolanda Bernal.
Felipe VI reivindica el espíritu emprendedor de Cataluña y lo pone como ejemplo en estos tiempos de cambios. Dice que ahora más que nunca hace falta que instituciones y empresas vayan de la mano. España, ha dicho el rey, ha dado numerosos ejemplos de su capacidad de transformación y así va a seguir en su apuesta por el vehículo eléctrico.
España y todas sus instituciones vamos a estar ahí. Tenemos condiciones únicas para liderar la transición hacia la fabricación de vehículos limpios y no únicamente con el ensamblaje de los mismos, sino con la producción de todos los componentes de la cadena de valor.
SEAT tiene previsto fabricar en Martorell su primer vehículo sin emisiones y esto coincide con el anuncio de que se podría montar en Barcelona la primera fábrica de baterías. Han acompañado al rey el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Reyes Maroto, y hay cosas que no cambian. La Generalitat ha vuelto a plantar a Felipe VI y se han producido algunas protestas de independentistas que han colgado pancartas en puentes y otros lugares de acceso sin que haya habido incidentes.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, el pasado miércoles 24 de febrero en el Congreso, Pedro Sánchez anunció ese famoso paquete de medidas de 11.000 millones de euros. Los destinatarios, bueno, empresas, pymes en su mayoría y también autónomos, sobre todo para aquellos que centren su actividad en la hostelería, el turismo y la restauración, o lo que es lo mismo, los sectores más golpeados por la crisis económica que está provocando la pandemia del coronavirus. Según ha podido saber COPE, ya hay plazos y a partir de este martes se activaría la hoja de ruta para su ratificación. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz.
Fuentes del Ministerio de Economía no descartan que el plan de 11.000 millones de ayudas al turismo, la hostelería y el comercio sea aprobado el próximo martes en Consejo de Ministros. Se está trabajando intensamente para que esas ayudas estén perfiladas la próxima semana. Habrá ayudas directas, lo decía esta semana la vicepresidenta Calviño, pero habrá que ver en qué forma y en qué cantidad. Esas ayudas se sumarían a las que pueden dar las comunidades autónomas que van a recibir 8.000 millones de euros de fondos europeos. Por otro lado, parte de ese plan de 11.000 millones irá a mejorar los balances de las empresas con reestructuración de créditos ICO. Las quitas, en todo caso, serían un último recurso y a la recapitalización. El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos instaba al Gobierno a aprobar las ayudas lo antes posible, asegurando que al menos 450.000 pymes necesitan financiación para no colapsar y al menos 130.000 estarían a las puertas del concurso de acreedores.
Y esta noche se entregan los premios Goya, con los nominados siguiendo la gala desde sus casas y una gran presencia internacional con actores de la talla de Robert De Niro o Al Pacino, eso sí, de forma telemática, claro. Carmela Ballén.
Será una gala sin duda diferente y es que los 166 nominados participarán por primera vez en la historia de los Goya desde sus casas. Solo un reducido plantel de actores y directores encabezados por Almodóvar y Penélope Cruz o Antonio de la Torre pisarán esta tarde noche una alfombra roja más corta de lo habitual. Adu, de Salvador Calvo, centrada en la inmigración, tiene la que más nominaciones, 13.
Si hubiera muerto, ¿qué harías?
Continuar.
Las niñas, primera película de Pilar Palomero sobre el despertar de la adolescencia en la España de los 90, con 9 posibilidades de premio, está también entre las favoritas.
Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo?
¿Conoces este grupo?
Y aunque siempre caben las sorpresas, con buenas opciones y 8 nominaciones, compite La boda de Rosa, de Itziar Bollaín.
Que no hay marido, que me caso yo sola.
Rollo Me Too.
Estás de coña.
No sabemos cómo se hará efectiva la entrega de los premios y sí que también a distancia, actores de la talla de Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Helen Mirren o Isabelle Huppert y así hasta 30 estrellas de Hollywood harán su particular guiño en la gran noche del cine español.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Margaritis Schinas es vicepresidente de la Comisión Europea.
Don Margaritis, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Este pasaporte COVID, ¿qué características va a tener?
Tendrá que indicar si la persona ha sido vacunada o no. Sus test PCR para
saber... Es Alejandro Macarrón, Lerumbe, experto en demografía, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. La incertidumbre sobre la economía, ¿cree usted que es más determinante para la natalidad que el virus?
Los países súper ricos están también como nosotros en mínimos de fecundidad, ¿no? De hijos por mujer.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado ya 6 de marzo del 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. Esta semana hemos tenido otra fotografía, la de la apisonadora aplastando las armas de ETA en el cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro, en Madrid, y Pedro Sánchez de fondo. Sobre la escenografía, la foto y los pactos de Sánchez con Bildu, que se lo han recordado, se ha hablado mucho. Hoy la foto es la de varios etarras más acercados a cárceles del País Vasco, entre ellos el asesino del político socialista vasco Fernando Buesa y de su escolta Jorge Díez. La familia de esta víctima, de Buesa, recuerda que se trata de un terrorista que no se ha arrepentido. En esta foto de acercamiento de etarras también hay apisonadoras emocionales, de dignidad, pero solo que estas no salen en la foto. Sábado 6 de marzo, tenemos más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar de forma más breve en titulares con la ayuda de Laura Rubio. Segunda jornada del viaje del Papa a Irak,
del que se considera el desplazamiento más importante de Francisco en su papado. Durante su primera jornada, el Santo Padre apoyó a la comunidad cristiana en el país víctima de la persecución terrorista yihadista. El Papa ha recordado durante su primer discurso que la religión debe servir a la causa de la paz y la unidad. Hoy la comitiva papal está ya en Ciudad Nayaf, uno de los lugares más sagrados del Islam chií.
Baja la incidencia del coronavirus, pero suben las muertes.
Se sitúa ya ese indicador en 149 casos por cada 100.000 habitantes, saliendo de la zona de alto riesgo. Es la cifra más baja desde el 21 de agosto. Lo que suben considerablemente son las muertes. 637 fallecidos se han registrado este viernes, el dato más alto del último mes. Aún así, las cifras de contagios siguen bajando y lo hacen de forma continuada desde hace 37 días. La vacunación va cogiendo ritmo y ayer se volvió a batir récord de dosis inoculadas con 240.000.
Y el rey apoya al sector industrial en Martorell.
Acudió a una de las factorías más importantes del país, la de SEAT, en su 70 aniversario, acompañado por Pedro Sánchez y plantado por las autoridades catalanas. Felipe VI aseguró que Cataluña representa el espíritu global, audaz y emprendedor. La compañía automovilística anunció que comenzarán a fabricarse vehículos eléctricos en esa planta.
Iván Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a buscar las noticias en esta prensa regional en este día, en el sábado 6 de marzo. Una de ellas, por ejemplo, nos remite al Heraldo de Aragón y un titular, vamos a decir, también para la esperanza y tiene que ver con ese hospital de campaña que también, como ocurrió en otros puntos de España, pues se tuvo que montar en Aragón, ¿no?
Sí, y que se va a desmontar a final de mes porque, Ángel, la caída de los contagios, de la presión asistencial, unida al avance en el proceso de vacunación, pues ha llevado finalmente a que las autoridades sanitarias de Aragón pues hayan tomado esta decisión de desmontarlo, ojo, sin haber sido necesaria su utilización durante la pandemia. Ha estado un año y era en caso de urgencia y no se ha tenido que usar. Ya te digo, pues se hizo la instalación justo hace un año en un tiempo récord, como se hacen este tipo de cosas, es verdad, tú lo comentabas, en muchas partes de España ha pasado, y es a finales de este mes de marzo cuando expira ya la última prórroga firmada del contrato de arrendamiento, que no se va a renovar. Se ha hecho un desembolso de algo más de 6 millones y medio de euros, tanto en la compra como en el alquiler del equipamiento, y claro, sus 400 camas, pues que ahora se van a ir destinadas a centros sanitarios y las carpas se guardarán para otras emergencias, y parte del material adquirido para el hospital de campaña pues también va a ir para esos hospitales, por ejemplo, las taquillas, los armarios, las lámparas repartidas por los cuatro módulos de hospitalización, que ahora podrían servir para renovar, pues ya te digo, parte del mobiliario de los hospitales públicos aragoneses. Es que los hospitales, Ángel, que nunca se han llegado a saturar los aragoneses, y por eso, en esas cuatro olas de la pandemia, por eso se ha mantenido aún así, por si hubiera un repunte de los casos en esa región.
Sí, desde luego más vale prevenir que curar, y en este caso pues con muchísimo más motivo, ¿no? Y prácticamente nunca mejor dicho. Es una situación que vaya, que se ha vivido en toda España y afortunadamente no se ha llegado a tener que usar.
Eso
pero
es.
Claro, si se hubiera llegado a tener que usar, pues mejor que estuviera, que no que hubiera que montarlo todo desde cero, ¿no? De forma improvista además. Por cierto, Iván, ¿algún titular más?
Sí, en las provincias de Valencia, que nos alertan de una nueva estafa a través del teléfono móvil, se la conoce como paquete en camino, y está suplantando a correos por SMS, por los antiguos mensajes, lo que diríamos los antiguos mensajes de móvil,
sí.
Y para quedarse con nuestro dinero. Es una estafa a nivel nacional, pero este periódico asegura que pues a nivel regional y en Valencia son ya muchos los que han picado. Está muy bien creado este timo, porque los ciberdelincuentes hacen pasar por correos, tienen su sello, su logo, mandan un aviso por SMS en el que informan de que hay un pedido en camino, con un número de pedido pues similar a los que propone Correos para recoger los paquetes, pero claro, nada más lejos de la realidad, porque es una forma de enviar un troyano, uno de estos virus que se meten en tu teléfono móvil, que si pinchas en él, pues pueden acceder a los datos bancarios del usuario y claro, pues te pueden robar o el dinero que pongas, o incluso pueden acceder a tus...
SMS, ¿no? Son mensajes de móvil.
Eso es, mensajes antiguos de móvil.
Ajá.
En el momento en el que pinchas en el enlace y te registras, tienes que bajar una aplicación, ya te tienen cazado porque tienen tus datos, y si ingresas incluso un dinero que te piden por recoger el paquete, claro, que ya es por adelantado, pues directamente incluso te pueden robar ese dinero. Y se trata de uno de los timos más extendidos, por cierto, de los últimos meses.
Como para tener en cuenta. Gracias, Iván. Hasta ahora.
A ti, Ángel.
Momento también para comentar, escuchar lo que nos propone nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Hola, Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Estamos siguiendo de cerca aquí en la cadena COPE y en 13 el viaje histórico del Papa a Irak. Ya ha lanzado en estas primeras horas tres mensajes claros. El primer mensaje no lo ha hecho con palabras. El primer mensaje es el gesto de ir hasta un país inseguro, con dificultades, enfrentado en luchas entre diferentes milicias, diferentes sectas, un país inestable, un país golpeado por el yihadismo. Ahí ha querido estar Francisco. El segundo mensaje lo lanzó en el encuentro que tuvo con el gobierno y con la sociedad civil. Ahí Francisco dijo que quien cree en Dios rechaza la violencia. Un mensaje muy importante. Un mensaje muy importante en el que Papa Francisco no solo se convierte en el líder de los católicos, sino de todo hombre verdaderamente religioso que no acepta que en nombre de Dios se utilice para justificar la violencia como hacen los yihadistas. Este es un trabajo que viene haciendo el Papa en diálogo con el Islam desde hace ya algunos años y que se va a reiterar en este viaje. La insistencia, la denuncia de que no es verdadera religión aquella que utiliza la violencia, algo fundamental en este momento en el mundo de mayoría musulmana, porque hay quien pretende utilizar la religión para justificar pues el yihadismo, la violencia, el terrorismo. Tercer mensaje, el recuerdo en la catedral sirocatólica de Bagdad de los mártires que allí fueron asesinados y de la difícil situación que han vivido los cristianos, un auténtico genocidio. Yo estuve hace 4 años grabando un documental y realmente lo que ha sufrido esta gente es espeluznante, ¿no? El Papa Francisco llama la atención sobre una minoría que ha sido perseguida y sobre una minoría que es muy importante para la estabilidad y la paz de la región.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Eh? Es sin duda una de las noticias de esta semana y, por desgracia, en España ya hay más de 4 millones de parados. Volvemos a superar esa barrera psicológica que nos hace retroceder 5 años. No superábamos esa cifra, esos 4 millones de parados, desde abril del 2016. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Lo cierto es que no hay por dónde coger los datos del paro registrados en el mes de febrero, Marta.
Sí, no hay por dónde cogerlos, ¿no? Hasta el propio gobierno ha reconocido que son unas cifras malas, aunque eso sí, con un impacto muy concentrado en sectores muy concretos. El sector servicios, básicamente, es el que concentró el 80% de los nuevos parados. Fueron 44.400 en febrero. Y eso se explica, pues es lógico, ¿no?, por el impacto de las restricciones de la tercera ola a la movilidad, ¿no?, de los ciudadanos. De hecho, las zonas más castigadas en febrero en cuanto a empleo fueron las más dependientes del turismo, Canarias y Baleares. Y si echamos la vista atrás, pues ahora mismo tenemos 763.000 parados más que hace un año.
Bueno, ¿cómo se comportó la afiliación a la Seguridad Social? ¿Se creó o no se creó empleo en enero?
Se creó empleo en febrero, Ángel, pero poco, ¿no? No lo suficiente para compensar la destrucción. La Seguridad Social sumó unos 20.000 afiliados de media en febrero, más que en enero, pero si nos fijamos en los datos desestacionalizados y quitamos esos efectos del calendario, lo que nos encontramos es que febrero nos dejó 30.000 cotizantes menos y 400.000 afiliados menos que hace un año.
Más de 4 millones de parados, pero hay que tener en cuenta que existe, digamos, esa barrera de contención que suponen los ERES temporales y el cese de actividad de autónomos, si no serían más.
Eso es. Los trabajadores en ERTE a cierre de febrero quedaron en los 900.000, rozando los 900.000. La media del mes estuvo en los 910.000, así que la cifra pues bajó muy poquito, ¿no? Y a esto hay que sumar ese 500.000 de autónomos que están con cese de actividad. De hecho, si sumamos los parados, los desempleados en formación, que no cuentan como parados, los trabajadores en ERTE y los autónomos en cese de actividad, pues nos salen casi 6 millones de personas que, aun queriendo trabajar, no pueden hacerlo.
Bueno, tremendo, 6 millones de personas. Vamos a buscar las claves de estas últimas cifras de paro registrado en España, de afiliación también a la Seguridad Social. Florentino Felgueroso es investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Don Florentino, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, superamos los 4 millones de parados, eso es la cifra oficial. Es cierto que estamos lejos de los 5 millones de 2013, pero entre los ERES temporales y cese de actividad de autónomos tenemos casi 1,5 millones de trabajadores que están, digamos que, en un limbo, ¿no? ¿Cuántos de ellos se podrían quedar por el camino?
Es una cifra difícil de estimar. La ERES estimó en abril del año pasado, estimó con alrededor de un 30% de las personas que estaban en ERTE podían perder su empleo. Pero es una estimación que se hizo hace tiempo y bueno, pues es muy difícil estimar, la verdad. Es muy difícil. Porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido simplemente por decir de alguna manera, los efectos de las restricciones, los confinamientos, las reducciones de los aforos, cierres de hostelerías, perimetrajes, todos estos efectos han sido, digamos, propios de la pandemia. Ahora, pues, la gran duda es qué va a ocurrir, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si realmente esto se va a prolongar una crisis económica o no? Uh-huh. Y entonces, evidentemente, este millón, cerca de un millón que comentaba usted, de entre personas en ERTE y personas en cese de actividad, en paro técnico, bueno, pues están ahí, ¿no? Sus empleos están en el limbo, efectivamente.
Y la clave es saber cuántas de estas empresas que ahora tienen estos trabajadores en ERES temporales o cuántos de estos autónomos van a conseguir sobrevivir a todo este bache y van a conseguir salir de este agujero negro en el que estamos para continuar con su actividad laboral. Está claro que el impacto de las restricciones por la tercera ola del coronavirus está detrás de estos malos datos. Cabe esperar que con el levantamiento de las restricciones empiece también a recuperarse el empleo, cuando la vacuna empiece a ser algo constante y que empiece a dejar verdaderamente datos asentados a nivel sanitario, por ejemplo. Todo esto nos pone el punto de mira de la recuperación, o al menos del inicio de la recuperación, en el verano y la pregunta es si esa es la fecha clave para ver movimientos en positivo en el mercado laboral.
Tenga usted en cuenta que todos los años de la última fase expansiva, es decir, desde el año 2014, 2015 hasta en 2019, el empleo creció, la afiliación creció entre enero y julio, que es cuando alcanzó su máximo, creció prácticamente de la misma manera todos los años a 700.000 personas. Quiere decir, el gran volumen de empleo y de contratación que tenemos en España se produce en el primer semestre. En el segundo semestre ya es el ajuste con las bajas por ceses de los temporales. Y bueno, lo que realmente los crecimientos que obtenemos normalmente de empleo se producen básicamente en el primer semestre, ¿no? Entonces, y ahora el verano, en las altas condiciones, febrero ya es un primer mes perdido, es un mes en el cual normalmente solemos crecer en torno, en términos redondos, 100.000 personas y hemos crecido pues en 20.000 afiliados, ¿no?
Sí.
Y es lo que hemos perdido. Pues imagínese usted que de aquí a mayo, normalmente de aquí a mayo suele crecer el empleo 600.000 entre enero y mayo. Y luego, bueno, pues ya el segundo semestre, como comentaba, pues hay un ajuste. Lo que normalmente tenemos en mayo es lo que tenemos en diciembre. Eso es, se va calcando año a año. Por lo tanto, son meses muy importantes para pensar que, bueno, para afirmar o no que este año puede perderse o no perderse, ¿no? Son meses fundamentales para mucha gente que concentra su actividad en estos meses, que no trabaja el resto del año, bueno, pues porque no tienen oportunidad, porque las oportunidades de empleo no son las mismas para ellos en los sectores a los que se dirigen, y esto lo que pues va a ampliar es el paro de larga duración. Hay mucha gente que no ha trabajado el año pasado, que lleva a desempleada desde el segundo semestre del año 2019. Esto, uno de los hechos más relevantes de esta crisis de momento ha sido el aumento del paro de larga duración, que ha sido bastante espectacular, sobre todo entre los jóvenes y los colectivos más sensibles. Por ejemplo, las mujeres inmigrantes ha sido un palo muy grande esta crisis para ellos de momento.
Está claro, profesor, que durante este primer semestre es donde nos lo jugamos todo en materia de empleo, pero claro, estamos a expensas de que avance esa vacunación, ¿no?, y de poder llegar a la temporada de verano. Se está hablando mucho, profesor, de ese plan de ayuda de 11.000 millones de euros. Lo anunciaba hace una semana el presidente del Gobierno. De momento no se ha perfilado, sabemos algunos detalles, pero lo que más esperan esos sectores del turismo, la hostelería y el comercio, donde va a ir ese dinero, es si va a haber ayudas directas en forma de cheques, ¿no?, como en Francia y Alemania, y aseguran que esto es fundamental para poder salvar el empleo. ¿Tiene que haber esas ayudas directas en forma de cheques sí o sí para salvar los puestos de trabajo y el tejido productivo?
Sí, yo creo que sí. Desde FEDEA lo estamos reivindicando desde hace tiempo. Pensamos que es importante en primer lugar porque es el propio Estado que ha condicionado a sus cierres. Es el Estado, las comunidades autónomas que han impuesto restricciones a la actividad, ¿no? Por lo tanto, estas ayudas, además de ayudas, deberían ser compensatorias, compensar a unas pérdidas, a unos costes que han asumido pues personas. Ha sido un coste privado a favor de un beneficio social para que todos nos pudiéramos beneficiar de ello, ¿no? Por lo tanto, lo que en primer lugar no es justo que vaya a repercutir de forma privada en nuestros autónomos y en nuestras pequeñas empresas, sobre todo las de los sectores antes mencionados, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, porque mantener la actividad, incluso aunque estemos en cierre, digamos, mantener la empresa supone un coste, evidentemente supone unos costes fijos que hay que pagar y que bueno, pues son muy costosos para muchos empresarios, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene que haber compensado desde hace tiempo. Yo creo que llegamos realmente muy tarde, porque ya ha pasado un año y todavía estamos pues debatiendo sobre si tienen que darse más dinero a las ayudas y qué tipo de ayudas y cómo. Bueno, pues los demás países no lo han pensado tanto, pues se han dado cuenta inmediatamente que los cierres de empresas pues supondrán una recuperación muchísimo más lenta. Es cierto que son sectores que no son como la construcción, en la gran recesión, en la última recesión, en la que sabíamos que, bueno, había una burbuja, que había el doble de empleo en la construcción de lo que debería haber de forma ordinaria. Aquí no estamos hablando de una burbuja, y es muy probable que cuando se recupere la actividad económica, pues vuelvan a surgir empresas de la hostelería, empresas en el comercio, también se está muy afectado, y en actividades culturales y recreativas, ¿no? El riesgo, digamos, de gran diferencia con la recesión es esta, que no hay expectativas de, por lo menos a medio plazo, de que estas actividades no vayan a levantar cabeza, todo lo contrario. Aún así, el hecho de cerrar y tener que volver a abrir, bueno, pues eso supone un coste y ralentiza la reactivación económica.
Don Florentino Fregueroso, investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias por atendernos. Buenos días.
Ustedes, buenos días.
Marta, lo decía don Florentino, se ha podido perder también un tiempo precioso, un año entero, y es un año que la gente ha tenido que acoquinar en su negocio para intentar mantenerlo cerrado, que es lo peor de todo.
Y ese 1.400.000 trabajadores que están en el limbo, Ángel, es decir, hemos superado los 4 millones de parados, no llegamos a esas cifras récord de 5 millones, decía el gobierno, pero es que hay 1,4 millones de trabajadores que no sabemos qué va a ser de ellos.
Desde luego. Marta, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos son hermanos. Mensaje de paz y fraternidad que el Papa Francisco lleva en su visita a una tierra que ha sufrido durante años la violencia. 13 acompaña al Santo Padre en su viaje a Irak con una amplia cobertura.
El Santo Padre.
Especial viaje del Papa Francisco a Irak. Desde este viernes 5 de marzo, en 13.
Si buscas el máximo ahorro y la mejor eficiencia energética en tu colada diaria, lo tuyo es Samsung.
Hasta el 10 de marzo en el Corte Inglés tienes un 15% de descuento en lavadoras, lavasecadoras y secadoras Samsung.
Con inteligencia artificial y autodosificador.
Limpieza eficiente, lavado inteligente.
Con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercore y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Es sin duda el gran evento del fin de semana a todos los niveles, la histórica visita que está realizando en estos momentos el Papa Francisco a Irak. José Luis Restán, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Una visita que estamos pudiendo seguir a través de COPE. Las imágenes las podemos ver también en 13 y a través de nuestra página web de cope.es. Un viaje que comenzaba ayer precisamente en Bagdad, en la capital iraquí, en una reunión con las autoridades del país, también con un encuentro con los sacerdotes religiosos y seminaristas iraquíes.
Esta tarde quiero agradecerles su compromiso de ser constructores de paz en el seno de sus comunidades y con los creyentes de otras tradiciones religiosas, esparciendo semillas de reconciliación y de convivencia fraterna que pueden llevar a un renacer de la esperanza para todos.
Una rinascita di speranza per tutti.
Este es uno de los mensajes que lanzaba el Papa Francisco, uno entre muchos, ya que el viaje está cargado de simbolismo y también de esperanza, ¿no? Sobre todo hacia esas comunidades cristianas que tanto han sufrido durante años y años, y mucho más muy recientemente con los años del terror impuesto por el Daesh.
Decía un sacerdote iraquí afincado en España, esta semana le entrevistábamos en El Espejo, el padre Naim Sosani, que el Papa viene a Irak a defender a sus hijos. Bueno, el Papa por naturaleza es el padre de todos los cristianos, quizás más en Irak eso se ve más claro que en ningún otro sitio, incluso de distintas confesiones cristianas, de diversas iglesias, incluso aquellos que no tienen un vínculo reconocido con el obispo de Roma, sienten y entienden que la presencia del Papa en la tierra iraquí viene a reivindicarlos, a rendirles homenaje, lo ha dicho el Papa, me honra venir aquí a esta iglesia mártir, porque así es, efectivamente, y ese es ciertamente, yo creo, uno de los puntos neurálgicos de este viaje. No es el único, evidentemente, porque junto con eso está toda la cuestión del diálogo con el mundo musulmán. Hoy mismo, ahora mismo, prácticamente, en la ciudad santa de Najaf, por primera vez, un Papa va a tener un encuentro con una gran autoridad del Islam chií, en su ciudad santa, este caso, la ciudad santa de los chiíes iraquíes, que es Najaf. Con este encuentro con el ayatolá al-Sistani, que está, diríamos, al mismo nivel de importancia del que se vivió hace unos años con el abrazo entre Francisco y el imán al-Tayyib en el Cairo, en la Universidad de Al-Azhar. Bueno, pues era, digamos, uno de los grandes pilares del Islam, el sunismo, ahora el chiismo. Y como un hilo de oro que recorre todo el viaje, la gran cuestión de la fraternidad, de la posibilidad de un reconocimiento en paz, de que todas las religiones sirvan a la causa de la unidad y de la paz en el mundo. Eso va a ser, yo creo, un punto que además hoy sábado veremos muy especialmente en la llanura de Ur, donde podríamos decir que comenzó esta historia, porque allí Abraham, un anciano, un pastor de ovejas, podríamos decir, y que ahora pensamos qué poder y qué expectativas podía tener aquel arameo errante que dice la Biblia. Allí comenzó una historia que llega hasta nosotros, que es Abraham es padre, y así lo reconocen, de judíos, musulmanes y cristianos, y el sucesor del apóstol Pedro llega hoy a la ciudad de Ur, llega hoy allí a donde comenzó esta historia. Yo creo que son resonancias y evocaciones muy significativas.
De hecho, el Papa ahora mismo, a esta hora, cuando quedan pocos minutos para las 7 de la mañana, está precisamente en uno de esos grandes hitos del viaje de los que hablábamos, y al que hacía esa referencia, el encuentro con el gran ayatolá Ali al-Sistani, la referencia, como decíamos, dentro del Islam chií. Mañana habrá más imágenes, más sonidos para la historia. Hablábamos de un pueblo, el cristiano iraquí, pues que ha sido perseguido, ha sido maltratado durante mucho tiempo. Hay puntos clave de la historia reciente de Irak relacionados con la guerra en la que estuvo este mal llamado Estado Islámico, el Daesh. Esos puntos son ciudades como Mosul o Karakosh, ciudades que fueron arrasadas precisamente por estos terroristas yihadistas. Mataron a cientos, a miles de personas por la simple condición de profesar otra fe. Y luego también va a visitar Erbil, que digamos que fue el último refugio hace apenas unos años, cuando el Daesh estaba imponiendo su terror.
Una cosa muy importante a la hora de contemplar ese escenario que tú ahora mencionabas, que es donde se va a desarrollar la visita del Papa mañana domingo, es que el norte de Irak es una de las cunas del cristianismo más antiguo. En Mosul, en la ciudad prácticamente arrasada por el Daesh, estaban algunas de las iglesias más antiguas de la tierra. Es decir, que nos estamos remontando a los momentos de la primera generación después de los apóstoles. Y en aquella tierra, que además de resonancias bíblicas, hay comunidades cristianas que hunden sus raíces de 2.000 años, en 2.000 años de historia. Es decir, que los cristianos en Irak no son inmigrantes que han llegado. Están en el origen del país. Cuando Irak no existía como tal, eran tierras de beduinos,
era otra cosa,
después los califatos diversos, etcétera. Pero los cristianos estaban allí, bueno, estaban varios siglos antes de que llegara el Islam, por supuesto, sin ninguna duda. Esto primero hay que tenerlo en cuenta, porque esto forma parte también de la identidad y del orgullo de esta gente, que dice, pero si es que nosotros ahora se nos discute si somos ciudadanos iraquíes, pero si nosotros somos el origen de Irak, nosotros estábamos
parte
en esta tierra,
fundacional.
En la fundación, en el origen, efectivamente. Luego está toda esta historia de una fe heroica, que en una sola noche, más de 100.000 cristianos, con el atillo a la espalda, con las carretas llenas de los bultos que pudieron cargar, tuvieron que salir de sus aldeas, de sus pueblos, en lo que ahora llamamos la llanura de Nínive, en torno, efectivamente, a ciudades como Karakosh o como Mosul, que es la capital de la región. Tuvieron que salir rumbo, en este caso, al Kurdistán iraquí, donde fueron acogidos y protegidos. Bueno, el Papa viene a reconocer esta historia, a confirmar en la fe a los que han decidido quedarse, a estimular a los cristianos que están volviendo a sus hogares, que los están reconstruyendo con ayuda de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, por ejemplo, que lo hemos conocido y lo hemos contado aquí tantas veces, y a decirles, tenéis un lugar en este país, sois parte de la historia de este país, permaneced, comprendiendo tantas dificultades para los jóvenes, para buscar trabajo, para tener un hogar, para tener los servicios mínimos. Y también un reclamo a las autoridades de este Irak, porque si no hay una integración real de todas los componentes del mosaico iraquí, kurdos, cristianos de las diversas confesiones, suníes y chiitas, Irak será inviable y será un país que se ahogará en sangre como ha sucedido en los últimos 20 años. Entonces, hay una posibilidad y la presencia del Papa es un mensaje de esperanza, por supuesto, para la comunidad cristiana, pero me parece a mí también, y así lo están diciendo muchos representantes musulmanes y, por supuesto, el gobierno iraquí, que ha querido recibir con todos los honores, y lo vimos ayer claramente en las imágenes de televisión, al Papa.
Precisamente en Erbil va a tener lugar otro de los grandes actos, grandes por la dimensión que va a tener, que es la Santa Misa del Papa.
Seguramente la más masiva, en un estadio, efectivamente.
Con la situación que estamos viendo, ya no solo por la COVID, que también, sino por la situación de seguridad que hay en este viaje, que es un aspecto importante y a tener en cuenta, desde luego, en todos estos días.
Sí, ahí también hay un punto, digamos, de agradecimiento de la Iglesia al gobierno de la región autónoma del Kurdistán, porque es verdad que allí, bueno, los cristianos en el momento más difícil, en el momento en el que la vida pendía de un hilo, bueno, encontraron un refugio, un ámbito de seguridad, han podido reconstruir sus comunidades, seguir su vida malamente, hay que decirlo, porque eso no es lo ideal, los campos de refugiados, pero bueno, allí en un barrio de Erbil, en Ancagua, hay una comunidad cristiana muy potente, muy viva, que ha seguido evangelizando, que ha seguido educando a los jóvenes. El Papa viene a decir, continúa hacia adelante, sois también un mensaje para los cristianos del primer mundo, de este mundo nuestro. Yo creo que ese es un punto muy importante. Sois testigos de una fe heroica, también sois un mensaje para nosotros.
Pues este es el resumen del acontecimiento histórico que estamos viviendo en estos mismos minutos de radio. Se está produciendo precisamente el encuentro del Papa en poco menos de un par de minutos. Está previsto precisamente que se inicie con el gran ayatolá al-Sistani en Irak. José Luis, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Da las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 6 de marzo del 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. Son las 9 de la mañana en Irak, en Bagdad, y a esta hora se está produciendo otra de las imágenes que está dejando el viaje apostólico del Papa Francisco a Irak. El encuentro en la ciudad de Nayaf con el gran ayatolá Ali al-Sistani, una de las figuras más relevantes de la rama chií del Islam, que supone aproximadamente el 60-70% de la población iraquí. Es una visita breve, pero es la primera, por lo tanto histórica, visita de un líder espiritual del mundo cristiano católico a una ciudad considerada un santuario por los chiíes. Así que hasta allí nos vamos, a la ciudad de Nayaf, en Irak, donde está ya la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Muy buenos días desde Nayaf. Efectivamente, el Papa acaba de entrar en la zona del barrio muy pobre de esta ciudad, al menos por lo que podemos comprobar. Poco más vamos a ver, porque en estos momentos digamos que han cesado todo tipo de imágenes. Nosotros no nos encontramos cerca porque va a ser una visita sumamente privada. Hoy además lo hemos visto en la prensa, Ángel, tanto en Irak como en el resto de países musulmanes del entorno tienen la vista fija en el encuentro que mantiene en estos momentos el Papa con el líder espiritual de los chiíes de Irak. Es, como bien has dicho antes, una de las figuras más influyentes del chiismo en el mundo. Además, aunque la reunión sea privada y probablemente sepamos pocas cosas en torno al contenido de la conversación, sí que tiene gran magnitud, ¿no? Al-Sistani, hay que tener en cuenta que no aparece en público, apenas recibe visitas, incluso desde que Saddam Hussein fue derrotado se ha convertido en una de las figuras de referencia del país. Una persona que también ha demostrado a lo largo de los años más duros de la historia de Irak una cercanía hacia los cristianos. Es un encuentro insólito, Ángel. Es clave para el futuro de los cristianos en un país en el que, no olvidemos, son minoría. Incluso se da la circunstancia de que incluso las milicias chiíes han acordado suspender cualquier acto bélico durante la visita del pontífice. Y poco más podemos deciros en estos instantes. Estamos viviendo realmente un encuentro histórico que marcará la hoja de ruta dentro del mundo musulmán. Ya sabemos las dos grandes ramas, los suníes y los chiitas. Los suníes, el Papa ya tuvo un acercamiento con el gran ayatolá de la mezquita de
Al-Azhar,
ya lo sabemos. que además con él firmó aquel impresionante histórico documento en Abu Dhabi sobre la fraternidad humana. Aquí inicialmente no está previsto, no habrá ningún documento que se firme, pero esto no quita que ya de por sí el hecho de que estén juntos, que se hayan reunido, es algo absolutamente fundamental en la, para el futuro de los cristianos en el país.
Sí, el mero encuentro que han tenido ambos, desde luego que tiene un simbolismo muy fuerte, muy importante. Bueno, en breve se va a producir otra de las fotografías, una más históricas de este viaje, porque, bueno, hacia las 9 de la mañana está previsto que el Papa llegue a la llanura de Ur de Caldea, la tierra de Abraham, y allí va a mantener un encuentro interreligioso, ¿no, Eva?
Sí, desde luego va a ser una imagen muy emocionante. Como bien dices, la patria de Abraham, o sea, precisamente el gran sueño incumplido es el de San Juan Pablo II, o sea, un papa y llega a la casa de Abraham, de donde partió la historia, de donde partió nuestra historia. Es algo, una imagen muy simbólica, signo de esperanza y de concordia para todas las religiones que existen en Irak. Seguro que el papa en su discurso tiene en cuenta el resto de religiones que cohabitan en este país y que también, no lo olvidemos, han sufrido persecuciones religiosas, ¿no? Hablan además que símbolo de unidad, figura importantísima para las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam. Por lo tanto, estoy segura de que a partir de las 9 de la mañana vamos a vivir en esta segunda jornada del viaje del Papa a Irak, pues también uno de los momentos que probablemente se plasmarán en los titulares de prensa que leeremos mañana, porque además, Ángel, yo te digo personalmente, sí, pensar que vas a estar cerca, que vas a pisar esa tierra, la Mesopotamia, que si llevamos de pequeños, es donde surgió todo, entre el Tigris y el Éufrates, es algo que realmente impresiona, ¿no? Y tener la oportunidad de poder contarlo desde aquí, poder asistir a ese encuentro interreligioso con el primer papa que pisa Irak, pues va a ser un momento que creo que ninguno olvidaremos.
Pues desde luego, Eva, y ahí estarás tú para contarlo. Eva Fernández, la enviada especial de la cadena COPE a este viaje apostólico del Papa a Irak, informando desde la ciudad de Nayaf, en el centro de Irak. Eva, muchas gracias y nada, que tengas un buen día. Estaremos pendientes de lo que nos cuentes.
Estupendo. Estaremos contando, Ángel. Gracias a vosotros. Buen día para todos.
Bueno, esta de Nayaf es la segunda etapa de un viaje que comenzaba ayer en Bagdad, y desde el primer minuto lo cierto es que la persecución a los cristianos iraquíes y el sufrimiento que han tenido en estos últimos años por la guerra y a manos del terror yihadista han estado en el mensaje del Papa. Va a seguir así hoy y probablemente sea así mañana. Uno de esos escenarios más marcados de terror fue la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación. Está en Bagdad, en la capital iraquí, y en 2010 un atentado terrorista en esa catedral, en ese templo, acabó con la vida de 58 personas.
Su muerte nos recuerda con fuerza que la incitación a la guerra, las actitudes de odio, la violencia y el derramamiento de sangre son incompatibles con las enseñanzas religiosas.
Bueno, no es la primera vez que el Papa dice que no se puede justificar el terrorismo en el nombre de Dios, pero decirlo desde allí, desde Irak, desde esa catedral de Bagdad, o mañana desde Mosul, donde el Daesh clavaba las cabezas de sus víctimas en las verjas de un parque, decirlo también desde la ciudad arrasada de Karakós, que era de mayoría cristiana y por allí pasaron y lo dejaron todo absolutamente yermo, decirlo allí aporta un componente emocional que refuerza mucho el mensaje del Papa, y de ahí también, desde luego, el apelativo histórico que tiene este viaje, un viaje que vamos a poder seguir, que estamos siguiendo ya con nuestra enviada especial, con Eva Fernández, in situ. Ahora mismo está en Nayaf, Eva, la acabamos de escuchar, pero también lo vamos a poder seguir a través de 13 y de nuestra página web de cope.es. Mientras tanto, no aportamos la vista de lo que ocurre en nuestro país. Lo que ocurre, por ejemplo, es que la tercera ola del coronavirus va remitiendo mundo. El debate, lo cierto es que sigue centrado en la Semana Santa, en si permitir o no permitir la movilidad entre regiones. Hay una mayoría de comunidades que optan por mantener el cierre regional, pero eso sí, se están planteando permitir la movilidad interior entre sus provincias o entre sus municipios. Si hubiera que destacar un titular sobre el coronavirus en este día, en este sábado, sería este, y es bueno. España ha salido del riesgo alto. La incidencia del coronavirus baja a niveles del mes de agosto y está ahora mismo en 149 casos. Tan solo hay dos puntos de la geografía nacional que están por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes que se considera el riesgo extremo. Son Ceuta y Melilla. Madrid está cerca de ese límite, pero ha conseguido reducirlo. Están 245 casos. En el otro extremo, en el más positivo de esta moneda, es Extremadura. Está por debajo de los 45 casos por cada 100.000 y se sitúa en ese objetivo del gobierno para la llamada nueva normalidad, que estaría por debajo de los 50 casos. También está muy bien en cuanto a las cifras ahora mismo Baleares con 61 casos, La Rioja con 74 y la Comunidad Valenciana con 79. Vamos con algunos titulares que dejan estas cifras del coronavirus y que llaman a la esperanza. En las últimas 24 horas ha vuelto a haber más altas que ingresos en los hospitales por COVID. Buena noticia, pero es muy buena noticia el siguiente dato. En la última semana de febrero solo se diagnosticaron 111 nuevos casos de coronavirus en las residencias de ancianos en España. 111 en la última semana de febrero. Bueno, para hacernos una idea, en la última semana de enero, un mes antes, rondaban los 5.000 contagios. Es un buenísimo dato que ahora estén en 111. En buena medida, este descenso se debe a la campaña de vacunación que ha alcanzado un nuevo récord en España. En nuestro país se han inoculado en 24 horas 242.000 dosis de vacunas contra el coronavirus y es la cifra más alta desde que comenzó la campaña de inmunización. En 24 horas. Hasta el momento el número de personas que ya tienen la pauta completa inoculada, las dos dosis, en el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna, suman aproximadamente 1.300.000 personas, lo que sería cerca de un 3% de la población. Es verdad, sí, estamos lejos todavía del 70% marcado para el final del verano, de esa famosa inmunidad de rebaño, pero estamos un poquito más cerca y lo cierto es que ha aumentado la velocidad. A ver si conseguimos al menos aproximarnos lo máximo. Y mientras miramos hacia el futuro, convendría no apartar la vista de lo que ya hemos pasado. Por muchas ganas que tengamos de salir de esta. Y es que se va a cumplir un año desde que empezó la pesadilla del coronavirus. Mejor dicho, se está cumpliendo un año porque a estas alturas, en 2020, ya teníamos el coronavirus encima, pero no sabíamos hasta qué punto. Y desde luego han empezado ya algunos homenajes. Homenajes en forma de silencios, pero también homenajes en forma de aplausos. Este es de los profesionales sanitarios, de trabajadores de todo tipo, de pacientes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y con ese aplauso han recordado a las decenas de miles de víctimas del coronavirus, entre ellos algunos de sus propios compañeros. Sábado 6 de marzo, con más noticias para iniciar este día bien informados, noticias en formato más breve que contamos en titulares con Carmen Ibáñez. Sanidad está vigilando hasta 10 variantes del coronavirus.
Sí, ha detectado además 6 casos en España de una cepa procedente de California. El ministerio avisa del riesgo de que aumente la transmisión de las variantes sudafricana y brasileña. Eso podría hacer menos efectivas algunas vacunas que se están administrando en España.
Seguimos a vueltas con el 8M.
Sindicatos y movimientos feministas han recurrido la decisión de la delegación del Gobierno de Madrid de no permitir las convocatorias por el Día de la Mujer por cuestiones de salud pública. Los tribunales decidirán hoy si la autoriza o no. Otras 400 convocatorias están previstas en toda España.
Interior acerca a otros 5 etarras, entre ellos el asesino de Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez.
Asier Carrera será trasladado a la prisión de Álava, la misma provincia donde residen los familiares de sus víctimas, según denuncian desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Los acercamientos se anuncian después del paripé montado como acto simbólico de destrucción de más de 1 millar de armas de ETA y otras organizaciones terroristas.
La Unión Europea y los Estados Unidos suspenden sus aranceles.
Primer paso para normalizar normalizar relaciones muy deterioradas tras la presidencia de Donald Trump. La decisión beneficiará al aceite y vino español, que ahora soporta un gravamen del 25% en sus exportaciones al mercado estadounidense.
Detectado y detenido un peligroso pedófilo en Huelva.
La Guardia Civil le ha encontrado más de 2.000 fotos sexuales de niñas con las que contactaba a través de las redes sociales. El detenido, de 28 años, engañaba a las víctimas usando una identidad falsa. Se le imputan casi un centenar de delitos de abusos sexuales y corrupción de menores.
Y también contamos en cuanto a la previsión del tiempo, que esperamos lluvia en el sur.
Con nivel rojo durante la mañana en Ceuta y el área del Estrecho, nivel amarillo también por lluvia en las provincias costeras de Andalucía, lluvia también en la provincia de Sevilla, el sur de la Comunidad Valenciana y Murcia. En el resto del país alternaremos nubes y claros, rachas de viento además en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana
vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En tiempo de juego.
Tal cual.
Este sábado, Osasuna Fútbol Club Barcelona.
Final del partido.
Y el domingo, el derbi.
¿Quién manda en la capital?
Atlético de Madrid, Real Madrid.
El que marca primero conserva el balón.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
45.099.45099, serie 18018.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Panasonic Eteria con NanoX.
No solo enfría, también mejora la calidad del aire con la máxima eficiencia. Y lleva wifi.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias, con la vista puesta en la Semana Santa y esperando conocer cuál será la decisión de las autoridades finalmente para limitar la movilidad o no durante esas fechas. La tercera ola parece ir perdiendo fuerza cada vez más en nuestro país, eso en cuanto a contagios, pero no en cuanto a fallecidos, por desgracia. Y es que, a pesar de que ya bajamos de 150 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en incidencia acumulada, los datos de fallecidos se han elevado. En las últimas horas se han producido más de 600 muertes. Álvaro García.
La cifra de muertos se dispara en España y es que en un solo día han fallecido 637 personas, el dato más alto del último mes, lo que significa que volvemos a situarnos en la media del peor momento de la tercera ola. En cambio, los contagios bajan, salimos del nivel de riesgo alto para pasar al nivel medio. Llevamos 37 días consecutivos con descenso en la incidencia acumulada. Estamos ya en 149 casos por cada 100.000 habitantes, que es la cifra más baja desde el verano, desde el 21 de agosto. Y en cuanto a la vacuna, llevamos 2 días consecutivos con récord de vacunación. El motivo es sencillo, hay más dosis a disposición de las comunidades autónomas y más que van a llegar en los próximos días, sin olvidar también que el jueves la Agencia Europea del Medicamento va a decidir si aprueba o no la vacuna de Janssen, que es de una sola dosis.
Las vacunas o las cifras bajas de contagio son indicadores para el optimismo, en algunos lugares más que en otros, eso sí, y es que si ponemos la vista en contagios por comunidades, encontramos casos llamativos como el de Extremadura. Allí la incidencia acumulada se sitúa ahora mismo en 45 casos por cada 100.000 habitantes, unos datos que sin duda son los mejores de todo nuestro país. Una de las claves, además de su baja densidad de población, es hacer cribados masivos. Por ejemplo, el que se ha efectuado en Cáceres con 263 pruebas que no han arrojado ningún caso positivo. Una de las personas que ha participado en estos cribados ha sido Teófilo.
Me dijeron que me esperase un ratito porque me darían el resultado enseguida, y como a los 10 minutos escasos salió una de las chicas que estaba en el ordenador, me devolvió la tarjeta y me dijo negativo. Pues nada, y estupendo, todo muy bien.
Desde luego, que muy bien, hemos dado negativo. Teófilo tiene claro cuál ha sido la clave para tener esas cifras tan buenas en Extremadura.
Los extremeños, y especialmente los cacereños, somos bastante disciplinados. Y a mí me parece que la respuesta que la gente ha tenido frente al tema de la pandemia, los planteamientos de las autoridades sanitarias y demás, pues ha sido la que se debía esperar.
Bueno, pues ojalá pronto todo el territorio español pueda presumir, como está haciendo Extremadura, de cifras tan buenas que nos permitan ir poco a poco recuperando la normalidad. Bueno, allí, por cierto, en Extremadura han ido flexibilizando medidas como en el resto de comunidades. En este caso, han ampliado desde ayer el toque de queda hasta las 11 de la noche. También desde ayer en Andalucía se han decidido aumentar el número de personas permitidas en reuniones hasta 6, y la hostelería ha ampliado su horario hasta las 9 y media de la noche. También este viernes el País Vasco ha revisado sus restricciones. Desde el próximo martes se levantará el cierre perimetral de las localidades, así que habrá libre movilidad. Eso sí, solamente dentro del País Vasco. José Luis Martín, buenos días.
Buenos días. El Lehendakari Iñigo Urkullu ha anunciado que en Euskadi se levanta el confinamiento municipal entre territorios desde el próximo martes, una vez pase el 8M, para el que hay convocadas en Euskadi diferentes concentraciones. Desde ese día, los vascos podremos ya salir de nuestro municipio para cualquier actividad, siempre dentro de Euskadi. Eso sí, Iñigo Urkullu.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión Técnica y las previsiones de Bizi-Berri 3, hemos decidido dejar sin efecto el cierre perimetral municipal a partir del martes. De esta forma, se permite la movilidad sin ningún tipo de limitación dentro de la comunidad autónoma.
Es la única novedad en lo que se refiere a las restricciones, eso sí, ya que se mantiene el cierre perimetral de la comunidad autónoma, que sigue cerrada al resto de comunidades. Se ha decidido mantener el resto de restricciones ahora en vigor, al menos hasta después de Semana Santa. Tampoco hay cambios, pues, ni en los límites a las reuniones de 4 personas máximo o los horarios de hostelería. Restricciones todas que se revisarán más adelante y en función de cómo evolucionen las cifras de la pandemia.
Bueno, lo cierto es que son varias las comunidades que toman decisiones que llaman al optimismo en cuanto a relajación de las medidas de restricción. Por ejemplo, Valencia tiene este primer fin de semana sin que sus grandes ciudades se vean cerradas perimetralmente. Estamos contando que el proceso de vacunación en nuestro país va cogiendo ritmo. Ayer, por segundo día consecutivo, se batieron récords de inoculaciones con casi 250.000. Ya sabemos que la vacuna de Janssen, que es la misma que la de Johnson & Johnson, podría ser aprobada esta misma semana en la Unión Europea y podría acelerar un poco más ese proceso. ¿Por qué? Porque es una vacuna que solo necesita de una sola dosis. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Esta semana que viene conoceremos la decisión de la Agencia Europea del Medicamento acerca de la vacuna de Johnson & Johnson. En principio, el dictamen debería ser favorable, con lo que en unos días tendremos 4 vacunas autorizadas en Europa. Recordemos que Bruselas compró 200 millones de esta vacuna, que por cierto tiene una particularidad frente al resto, y es que solo hace falta una dosis para conseguir la inmunidad. Además, en estos momentos, la Agencia del Medicamento estudia la vacuna de Novavax, CureVac y la rusa, la Sputnik. Esta última no está dentro de la estrategia de vacunación, no obstante, podría convertirse en una posibilidad ante la falta de dosis en Europa. Aquí en la capital comunitaria mantienen a día de hoy el objetivo de vacunar para este verano al 70% de la población.
De Bruselas, de Bélgica, nos vamos a quedar en Francia. Allí se están planteando incluso hacer la vacunación obligatoria, y es que solo uno de cada 3 sanitarios han accedido a recibir sus dosis. ¿Qué está pasando? Nos lo cuenta desde París Asunción Serena.
El gobierno francés está preocupado porque la mayoría del personal sanitario se resiste a vacunarse. A pesar de que es un colectivo que tiene acceso a la vacuna desde el mes de enero, solo el 30% lo ha hecho. Los médicos, enfermeras y auxiliares que se resisten hablan de la falta de retrospectiva, el temor a efectos secundarios o la falta de claridad en las informaciones que aporta el gobierno. Pero el presidente de la Federación Nacional de Enfermeros, Daniel Guillem, les incita a vacunarse. Al principio se habló de la posibilidad de que la vacuna no protegía contra la posibilidad de contaminar a otras personas, pero hoy tenemos estudios que prueban lo contrario y nuestra libertad termina donde comienza la de los demás. El ministro de Sanidad, Olivier Véran, les ha escrito una carta incitándoles a vacunarse y les dice que de ello depende también la seguridad colectiva y la capacidad de resistencia del sistema sanitario. Emmanuel Macron, decepcionado por el poco interés que muestran por vacunarse contra la COVID-19, estaría estudiando la posibilidad de que sea obligatorio.
Y ayer en Cáceres la Guardia Civil anunció la destrucción de más de 1.000 rifles, pistolas y otro tipo de armas. Se convirtieron, tal y como indica la ley, en chatarra, fueron fundidas, así es como se suele proceder. No se hizo así, sin embargo, en otra actuación parecida que se realizó un día antes y cuyas armas pertenecían a la banda terrorista ETA o a los Grapo. En ese acto de con la aprisionadora estuvo incluso el presidente del gobierno. Allí no hubo señales ni de la bandera de España ni del himno. Juan Baño.
Con las armas ya convertidas en acero tras pasar por los hornos de fundición, la polémica queda ahora en el terreno de los símbolos tras esa destrucción simbólica que representaba la derrota de la banda. El ministro del Interior no supo aclarar a preguntas de COPE por qué dos símbolos constitucionales, el himno y la bandera, estuvieron ausentes, como los expresidentes del gobierno.
La bandera nacional es nuestro símbolo y está en todos, por supuesto, y está en la mayor parte de los actos, como el himno. No hay que buscar tres patas, vuelvo a decir, al banco, como se dice normalmente, a gato. No hay que buscar tres patas al gato.
Niega Grande Marlaska que, como ha informado COPE, se recibiera la consigna desde Moncloa de cero símbolos. Para el Sindicato Unificado de Policía, dice Carlos Morales, se faltó al respeto.
Y no entendemos cómo en un acto donde supuestamente se manejean a casi 1.000 héroes asesinados por luchar por la unidad de nuestro país, no haya habido ni un solo signo o un solo gesto que represente la unidad de todos aquellos a los que asesinaron, que al menos podría haber sido la bandera.
Nos aclaran desde Interior que se barajó cubrir el armamento incautado con una bandera nacional, pero finalmente se descartó.
Y vamos con otra de las miles de consecuencias indirectas que nos deja la pandemia. En 2020 la actividad de estudiantes en el extranjero se redujo drásticamente. No han sido tantos los que han cruzado fronteras para seguir completando su formación. Este año se espera justo lo contrario. Un boom, en especial desde el segundo semestre del año. Hay ganas de salir también de España. Expectativas, planes y experiencias que ha ido recogiendo Celia Hernández.
Óscar gestiona estos cursos para los alumnos y cree saber a qué se debe este aumento.
A la capacidad de ahorro de muchas familias que durante estos meses no han podido viajar, su ocio ha estado más limitado y están invirtiendo los ahorros en formación para sus hijos.
Justamente es por eso por lo que Candela no duda en que su hijo curse el próximo año fuera.
Es algo que íbamos a hacer antes de la pandemia. Y ahora no lo dudamos.
A Laura ni la pandemia le frenó. Estudia primero de bachillerato en Estados Unidos.
Aunque tenía un poco de miedo, pues pensaba que el COVID me iba a condicionar mucho más, pero estaba equivocada.
Alba estudia en París y tampoco se arrepiente de su decisión.
Está siendo bastante, bastante diferente, pero a la vez enriquecedor.
El avance de la inmunización de la población también contribuye en esas previsiones. Más de 10.000 alumnos cursarán la ESO y bachillerato fuera el próximo curso académico.
Y esta noche la 35 edición de los premios Goya del cine español, Carmen Lavallén.
Será una gala sin duda diferente y es que los 166 nominados participarán por primera vez en la historia de los Goya desde sus casas. Solo un reducido plantel de actores y directores encabezados por Almodóvar y Penélope Cruz o Antonio de la Torre pisarán esta tarde-noche una alfombra roja más corta de lo habitual. Adu, de Salvador Calvo, centrada en la inmigración, tiene la que más nominaciones, 13.
Si hubiera muerto, ¿qué harías?
Continuar.
Las niñas, primera película de Pilar Palomero sobre el despertar de la adolescencia en la España de los 90, con 9 posibilidades de premio, está también entre las favoritas.
Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo?
¿Conoces este grupo?
Y aunque siempre caben las sorpresas, con buenas opciones y 8 nominaciones, compite La boda de Rosa de Itziar Bollaín.
Que no hay marido, que me caso yo sola.
Rollo Me Too.
Estás de coña.
No sabemos cómo se hará efectiva la entrega de los premios y sí que también a distancia actores de la talla de Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Helen Mirren o Isabel Huppert y así hasta 30 estrellas de Hollywood harán su particular guiño en la gran noche del cine español.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos son hermanos. Mensaje de paz y fraternidad que el Papa Francisco lleva en su visita a una tierra que ha sufrido durante años la violencia. 13 acompaña al Santo Padre en su viaje a Irak con una amplia cobertura.
El Santo Padre.
Especial viaje del Papa Francisco a Irak. Desde este viernes 5 de marzo, en 13.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Si buscas el máximo ahorro y la mejor eficiencia energética en tu colada diaria, lo tuyo es Samsung.
Hasta el 10 de marzo en el Corte Inglés tienes un 15% de descuento en lavadoras, lavasecadoras y secadoras Samsung.
Con inteligencia artificial y autodosificador.
Limpieza eficiente, lavado inteligente.
Con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo, sí, en Sevilla desde... Imagínate cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiero decir que es un número corto.
Sí, sí, es un número corto.
La comparación. No lo he entendido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 6 de marzo de 2021. Y con toda la polémica en torno a las manifestaciones del 8M, con muchos expertos pidiendo que se eviten aglomeraciones de todo tipo y en pleno debate entre gobierno y comunidades sobre los actos por el Día de la Mujer y su viabilidad, nos surge la siguiente pregunta. ¿Es posible organizar un evento participativo guardando escrupulosamente las medidas anti-COVID? Pues un grupo de 6 deportistas pretende demostrar que sí. El equipo Pigeons Runners organiza el reto Run Thru, que consiste en cruzar España corriendo. Empieza hoy desde el punto más al noroeste de la península, desde Cap de Creus en Girona, y acabará el día 14 en el extremo más suroeste, en Isla Canela, en Huelva. Una fecha para terminar que no es casualidad, ya que es en la que hace un año se decretó el estado de alarma. Marcel Batel es uno de los organizadores.
Cada provincia tiene actualmente un capitán, que es el que ha gestionado el recorrido y ha gestionado sus corredores. Y bueno, con pues esto, hay provincias que tienen confinamientos municipales, entonces se han buscado corredores de esas zonas y nunca se traspasan esas fronteras que tenemos actualmente.
Todas las medidas de seguridad, claro, de las diferentes regiones se van a respetar. ¿Cómo? Bueno, pues porque va a haber 160 corredores para 160 tramos, de manera que correrán solos, sin contacto. Las redes sociales han sido clave para localizar a los participantes.
Nosotros tenemos una cuenta que se llama Pigeon Runners. Somos un grupo de corredores que siempre buscamos como maneras diferentes de correr y hemos participado en carreras bastante raras por todo el mundo. Y nada, hicimos un llamamiento que buscábamos capitanes para hacer este reto por toda España y bueno, tuvimos más de 100 y pico mensajes y empezamos a seleccionar y a moverlo hace como un par de meses más o menos.
El recorrido es de nada más y nada menos que 1.550 kilómetros y Daniel Molina, triatleta profesional, recorrerá uno de los tramos centrales. Desde que empezó la pandemia ha participado en 3 competiciones. Para él lo más importante es que se garantice la seguridad y el cumplimiento de las normas.
Bueno, yo creo que es
la única opción que nos queda, ¿no? De hacer pruebas que estén muy controladas, que la gente esté muy concienciada con el tema del COVID y hacerlo lo más seguro posible, ¿no? Bueno, que se puedan hacer pruebas deportivas, pero siempre con muchísima seguridad.
Sábado, ya estamos a 6 de marzo, hay más noticias que debes conocer a esta hora, las repasamos con Laura Rubio. Afrontamos el segundo día del viaje del Papa a Irak,
del que se considera el desplazamiento más importante de Francisco en su papado. Durante su primera jornada, el Santo Padre apoyó a la comunidad cristiana en el país víctima de la persecución terrorista yihadista. El Papa ha recordado durante su primer discurso que la religión debe servir a la causa de la paz y la unidad. La comitiva papal está ya en Ciudad Nayaf, uno de los lugares más sagrados del Islam chií.
Y ha comenzado precisamente hace unos minutos el encuentro con el líder chií de la comunidad chií islámica, con el ayatollah Ali al-Sistani. Baja la incidencia, hablamos del coronavirus, pero suben las muertes.
Se sitúa ya ese indicador en 149 casos por cada 100.000 habitantes, saliendo de la zona de alto riesgo. Es la cifra más baja desde el 21 de agosto. Lo que suben considerablemente son las muertes. 637 fallecidos han registrado este viernes, el dato más alto del último mes. Aún así, la cifra de contagios sigue bajando y lo hace de forma continuada desde hace 37 días. La vacunación va cogiendo ritmo y ayer se volvió a batir récord de dosis inoculadas con más de 240.000.
Y el rey apoya al sector industrial del automóvil en Martorell.
Acudió a una de las factorías más importantes del país, la de SEAT, en su 70 aniversario, acompañado por Pedro Sánchez y plantado por las autoridades catalanas. Felipe VI aseguró que Cataluña representa el espíritu global, audaz y emprendedor. La compañía automovilística anunció que comenzarán a fabricarse vehículos eléctricos en esa planta.
Iván Alonso, sigues por ahí, ¿verdad?
¿Qué tal? Aquí estamos, Ángel.
Bueno, vamos a repasar cómo viene la prensa nacional, qué temas podemos encontrar. Y hay dos tipos de fotografías. Sí. Una se refieren a la visita del rey Felipe VI a la factoría de SEAT en Martorell, y la otra es el protagonismo del viaje del Papa Francisco a Irak, que estamos contando.
Sí, son los dos protagonistas de las portadas, el rey Felipe VI por una parte y el Papa Francisco en ese viaje apostólico a Irak. Por ejemplo, es foto de portada en el diario ABC justo a la llegada del Santo Padre a Bagdad, a la capital de Irak, recibido por el primer ministro, Mustafa al-Kadhimi. Mensaje de esperanza, titula ABC, para la tierra martirizada de Irak. Pide a su llegada a Bagdad de Francisco que el nombre de Dios no sea usado para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión. Es básicamente el mismo titular que utiliza, por ejemplo, el diario La Razón: no se puede justificar el terrorismo en nombre de Dios. Este diario, que por cierto también lleva en portada al Papa Francisco en su llegada también a la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad. Es uno de los protagonistas de la portada, este viaje apostólico del Papa, pero también, tú lo decías, el rey Felipe VI y la visita a Cataluña, que ha generado controversia porque, como cuenta el diario El Mundo, la Generalitat planta al rey ante el mayor inversor industrial europeo. Sí que estuvo el gobierno, como dice el diario El País en su foto de portada, con titular "El gobierno arropa a Felipe VI", pero no había nadie, ningún cargo de la Generalitat allí, pues arropando al rey, que al fin y al cabo lo que hacía era pues ir a una de las fábricas más importantes de Cataluña, la de SEAT allí.
Una de las fábricas más importantes de Europa, en cuanto al sector del automóvil.
Exactamente, donde se va a fabricar, por ejemplo, un nuevo coche eléctrico de esta marca. Los 70 años celebraba en Martorell SEAT y lo hizo con Sánchez y con el CEO de Volkswagen, pero sin ningún representante, como te digo, del diario de la Generalitat. Eso cuenta el diario El Mundo. Y, por cierto, un titular en el diario El País que es interesante: el alza de las pensiones se limita si bajan los precios. La propuesta incluye una fórmula de compensación a lo largo de 3 años. Y luego los fondos europeos, que también son protagonistas en las portadas, Ángel, lo que nos va a llegar a España, porque el titular de la segunda portada del diario ABC es este: el gobierno mintió al Congreso sobre otro informe de los fondos europeos. Aseguró que había solicitado el dictamen de la Intervención General del Estado y no lo hizo, y a raíz de esto el diario El Mundo lleva en su portada que Bruselas estudiará a fondo, esto entre comillas, el decreto de las ayudas de la Unión Europea.
Pues luego miramos más. Venga, Iván, hasta ahora.
Hasta ahora.
Nos vamos a acercar ahora a una situación que no siempre está en los titulares, pero que, sin embargo, persiste. Hace casi 6 meses, miles de refugiados tuvieron que abandonar el campamento de Moria en la isla griega de Lesbos. El campamento de Moria, como recordaremos, fue arrasado por un incendio y estas personas directamente se quedaron en la calle, si es que tenían algo donde vivir. Pero ahora sí, literalmente, sin nada. Finalmente fueron trasladadas a unas nuevas instalaciones en el campamento de Karatepe, también en Lesbos. Allí viven ahora 7.000 solicitantes de asilo, entre ellos 2.500 niños. Y están pasando el invierno en tiendas de campaña, soportando temperaturas bajo cero. Las condiciones precarias en las que se encuentran han llevado ya a que se deteriore su estado físico y también su estado mental, hasta el punto de que, cuentan, algunos menores tienen incluso ideas suicidas. Vamos a hablar con Eleni Caboura, es responsable de promoción de la salud de Médicos Sin Fronteras, precisamente en esa isla griega, en Lesbos. Eleni, muy buenos días.
Buenos días desde Lesbos.
¿Cuáles son las condiciones de vida sanitarias, higiénicas, que las personas que viven en el campamento de Karatepe tienen ahora mismo, allí en Lesbos?
Como comentaste, este campamento nuevo se levantó tras el incendio del campo de Moria el septiembre pasado. Este campo se ubica en una zona muy expuesta a las condiciones meteorológicas. Se ubica justo a la orilla del mar, donde las personas que viven en tiendas de campaña están expuestas al frío, al viento, a la humedad. Nuestros pacientes nos cuentan que depende de la climatología si van a tener algo de ropa seca para vestirse. El agua que está disponible es fría. El interior de las tiendas la mayoría del tiempo está mojado. Y todo eso añade otro factor de estrés en las dificultades que ya padecen las personas que viven en el campo. Muchos pacientes nos dicen que también en el campo no hay instalaciones higiénicas y sanitarias adecuadas. Podéis imaginar que hay solo 35 cabinas de ducha con agua caliente por estas 7.000 personas que viven en el campo. Así que también lo vemos nosotros cada día, que las instalaciones no son adecuadas.
¿De qué países proceden la mayoría de estas personas?
La mayoría de las personas, más del 70%, viene de Afganistán. Y luego las nacionalidades más frecuentes son de Congo, Siria y también Somalia, Irak y otros países africanos.
Y siguen llegando, ¿no?
Siguen llegando. Hay llegadas de pocas personas las últimas semanas en Lesbos y las otras islas griegas. Y también hay referencias a la prensa que mencionan que las autoridades fuerzan el regreso de barcos de personas en el mar de Egeo. Entonces, eso es lo que sabemos.
¿Qué futuro hay en ese campamento? Me refiero a la mayoría son solicitantes de asilo. ¿Están consiguiendo ese asilo que han solicitado? ¿Consiguen salir de Lesbos?
Pues esa es una pregunta muy difícil. Ahora hay miles de personas en Lesbos. Y algunas de ellas llevan un año y medio aquí, que esperan que están esperando el siguiente paso de su asilo o de la solicitud. Pero mientras están atrapadas en la isla y no pueden salir por razones que a veces son COVID o las razones legales, viven en las condiciones precarias en Karatepe. Y esas condiciones están agravando la situación física y mental de las personas refugiadas. Y como Médicos Sin Fronteras, sobre todo nos preocupa el impacto de la salud mental en los menores.
Sí, es justo lo que te iba a comentar, porque parece que algunos de estos niños están incluso desarrollando tendencias suicidas, se decía.
El año pasado tratamos 50 niños con ideaciones suicidas graves. incluso con tentativas de suicidio. Y este año ya hemos visto 4 niños más que tratan de suicidarse. Y es muy difícil a ver a estos niños que viven en condiciones que no hay absolutamente ninguna esperanza. Vemos los pacientes que son desesperados, con síntomas depresivos, y los niños que vienen en la clínica, la mayor parte tienen miedo, son asustados, porque vienen con los traumas que llevan de las situaciones que han vivido en el país de origen y durante el viaje, pero también vuelven a ser traumatizados aquí con el incendio de Moria y las condiciones nuevas en el campo. Así que estamos pidiendo que eso se acabe. Esto no puede seguir así. El karatepe nuevo no es un sitio para niños con traumas graves, no es un sitio para ningún niño, y tienen que ser evacuados ya.
¿Qué tipo de asistencia, aparte de esta asistencia psicológica que podéis estar dando, qué otro tipo de asistencia médica da Médicos Sin Fronteras a quienes están viviendo en estas condiciones?
En Mitilini tenemos una clínica de salud mental para niños, pero también adultos. Y además, justo al lado del antiguo campo de Moria, tenemos una clínica donde ofrecemos atención a las mujeres. Concretamente, damos consultas pre y postnatales y de planificación familiar. Y en la clínica también damos vacunas a los niños. Y de ambas clínicas, los pacientes que nos necesitan, MSF los deriva al hospital local cuando hay necesidad de médicos especializados, incluidas mujeres con embarazo de alto riesgo, por ejemplo, que hay muchos casos en el campo.
Uh-huh. Eleni, una pregunta más. Estamos en plena pandemia de COVID-19. ¿Está afectando esta pandemia, el coronavirus, a estos campos de refugiados?
Claro, está afectando la pandemia a los campos porque en el pasado hemos visto que los campos se convirtieron en campos cerrados con la excusa de COVID. Ahora mismo, desde el principio de año, en Lesbos no hay casos de COVID dentro de los campos, pero claramente si empieza de nuevo a tener campos, las condiciones higiénicas y sanitarias no van a soportar lo que es necesario para parar el COVID en el campo.
Y en otra isla griega, en la isla de Samos, también hay solicitantes de asilo en una situación bastante complicada. De aquí llegan informes que hablan de que esta gente está viviendo entre la basura, con ratas y otro tipo de alimanes, animales alimañas, entre ellos, ¿no?
Sí, muy muy por arriba os puedo contar que también en Samos hay hacia 4.000 personas viviendo ahí en un centro que está por 600 personas y la mayoría de ellos viven en unas tiendas improvisadas en el bosque, como lo llaman, al lado del centro oficial, sin tener acceso a suficientes duchas ni instalaciones, y por eso también hay una intervención de Médicos Sin Fronteras, aparte de las intervenciones médicas que tenemos ahí, del agua y de saneamiento en las áreas fuera de la recepción oficial, para responder a la falta del agua potable que la mayoría de las personas refugiadas sufren de eso en Samos también.
Pues este es el complicado escenario, la complicada situación que siguen viviendo unas 10.000 personas en global, 7.000 de ellas, pues refugiados que están ahora mismo en estos nuevos campos en la isla griega de Lesbos y también en islas adyacentes. Eleni Caboura, responsable de promoción de la salud de Médicos Sin Fronteras, precisamente en ese punto del mundo, en la isla de Lesbos. Gracias, Eleni, y mucha suerte con vuestro trabajo, ¿eh?
Muchas gracias y espero que este mensaje haya llegado.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Daikin.
No solo enfría, incluye 4 filtros purificadores para un aire más puro y limpio.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En este punto de la mañana tenemos esa buena costumbre de repasar las alternativas, el menú cinematográfico de miniseries. Ahora ya tenemos un poco de todo que tenemos para este fin de semana. Unas ofertas, ese menú lo vamos a repasar con el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13, Jerónimo José Martín. Muy buenos días, amigo.
¿Cómo estás? Aquí andamos.
Bueno, vamos con esa primera oferta, ese primer plato de la carta del menú. Es un escenario oriental, es una película de animación, nos sitúa en la antigua China, un mundo en el que dragones y humanos conviven en paz hasta que la codicia lo rompe todo. Yo veo aquí, Jero, un poquito de Mulan, algo de Cómo entrenar a tu dragón y algo también de la Odisea, no se puede decir. Bueno, en fin, la peli se llama Raya y el último dragón.
Nuestros pueblos pueden volver a unirse, pero alguien tiene que dar el primer paso.
Si queremos recuperar la paz, tenemos que encontrar al último dragón. Tendremos que ir con cuidado. No somos los únicos buscando.
Dicen que está bien, Jero, la peli.
No, está muy bien. Es empoderamiento femenino a muerte. Ya te aviso que hoy iba todo de esto, porque claro, el 8 es el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y todos han reservado para esta semana estos estrenos. También Disney. Ya sabes que en Disney conviven ahora dos estudios de animación, Disney, los de siempre, y Pixar. Esta es de Disney, con Don Hall de director, Carlos López Estrada, que es un mexicano codirigiendo. El primero hizo Big Hero 6 y Winnie the Pooh, pero esta es muy clásica. Está en la línea de Mulan, con un poco de Bayana, de la Polinesia, y no se ambienta estrictamente en China, sino en un mundo llamado Kumandra, que tiene más del sudeste asiático. O sea, ahora se han ido a Camboya, Indonesia, Vietnam. O sea, es un poco así como... Y entonces ahí está todo dividido y hay un hombre estupendo que quiere unirlos y tal, buscando, encontrando al último dragón que pueda combatir contra unos seres monstruosos que han entrado en y han dividido todo. Pero en ese momento se convierte en piedra y es su hija quien tiene que intentarlo de nuevo. Y ahí entra Raya, muy divertida la película, muy bien llevada, con una animación sensacional, unas luchas, unas persecuciones, toda una idea de fondo que nos sirve para la que está cayendo aquí, y es que el mundo está roto, estamos todos fatal, y hay que volver a confiar en la gente, no, no caer en el cinismo, que es la gran tentación. Mucho humor, unos luces, unos colores, unas coreografías espectaculares, y algún personaje memorable, como una bebé ladrona que te mueres, o sea... muy divertida, muy divertida. El detonante dramático además es honrar a su padre por parte de Raya, con lo cual mitiga bastante un posible feminismo radical. Es verdad que no hay romance, pero tampoco se necesita. Y es una gran propuesta, desde luego es de las mejores de la temporada por parte de Disney.
Bueno, a ver qué me cuentas de la siguiente. El escenario cambia radicalmente. Ahora nos vamos a situar en la Segunda Guerra Mundial y en la agencia de espionaje británica, en la que Churchill, el todopoderoso Churchill, decide crear pues una unidad de espionaje femenina. Es decir, decide reclutar mujeres precisamente para llevar a cabo operaciones de espionaje. El título no puede ser otro que Las espías de Churchill.
Churchill nos ha encargado crear un ejército secreto de espías.
Las mujeres pasarán más inadvertidas.
Conseguir información, usar la resistencia.
Mucha suerte, buena suerte.
E incendiar Francia.
Muy interesante esta película, que es de una directora, Lydia Dean Pilcher. Ya había hecho otra película sobre mujeres ante la radioactividad. Habían trabajado en el ámbito de la radioactividad. Yo no la conozco. Y aquí se centran varias historias reales, sobre todo de un personaje que merecería una película ella sola, Virginia Hall, que es muy conocida porque fue la primera mujer en la CIA, para empezar. Y era norteamericana, pero fue reclutada por los británicos, que fueron los que montaron la primera red de espionaje profesional de la historia en Francia, ¿no? No solo con mujeres, también con hombres, pero aquí se centra en las mujeres. La protagonista lo hace muy bien, Sarah Megan Thomas, que además es la autora del guión. Ajá. Es un poquito académica la película, un poquito larga, pero está muy bien, se sostiene. Al que le guste el cine de espionaje, el cine histórico, va a gustar bastante. Muestra, digo, el lado oscuro también de un sacerdote que colabora con nada menos que con Klaus Barbie, ¿no? Pero luego también el criminal nazi de Lyon. Muestra a otras monjas refugiando a judíos y también, aparte de la red de resistencia. O sea, es una película muy interesante, está muy bien.
Bueno, seguimos a la Segunda Guerra Mundial. En este caso, la historia lo que trata de contar es un B-17, que es un bombardero de gran tamaño norteamericano, pues se encuentra de repente con una extraña pasajera en un, digamos que una misión ultra secreta y que lleva también un extraño paquete. Todo, a partir de ahí, empieza a complicarse. Pasajero oculto.
¿Qué está haciendo aquí?
Me han asignado este vuelo.
Métela en la torreta hasta que estemos en el aire.
Debo vigilar bien esto.
Ya se la cuido yo.
El contenido es confidencial. Señor, solicito permiso para disparar a un enemigo. Agárrate bien.
Sí, señora.
Yo he de reconocerte, Jero, que a mí me atrae esta película. No sé de qué va, pero...
a mí también, y no te digo nada cuando la veas. O sea, es pulp total. ¿Te acuerdas que Pulp Fiction se basa en este tipo de relatos mugrientos y tal, como de serie Z, sí, de los años 50.
Un poco surrealistas ahí.
Surrealista, no, aquí igual. O sea, es un viaje de Nueva Zelanda a Samoa en un B-17 que te atacan los japos y de pronto te atacan también una especie, iba a decir de vampiros, pero para no meter un componente, no, son murciélagos gigantes. Sí. Entonces ya se monta un follón de mucho cuidado con ella en la torreta disparando a un... Y ella, claro, ella no podía ser otra que Chloe Grace Moretz, que le va al papel al pelo. Claro, la ha dirigido una chino neozelandesa que se le ha ido la olla totalmente, yo me lo he pasado como un enano, se llama Rosanne Ling y ha apuntado su nombre ya. Porque además, acaba siendo un elogio de la maternidad en esta Semana de la Mujer que me ha entusiasmado, la verdad. Yo me lo he pasado como un enano, pero claro, no es para todos los paladares, sí, pero sí, desde luego es divertidísima.
Bueno, Jero, de todo lo que nos queda, ¿qué podríamos destacar?
Yo destacaría First Light, que si quieres no ponemos nada y decimos simplemente que es como una intriga de ciencia ficción, como muy ochentera, es muy tipo Stranger Things, ¿no?
Sí.
Una chica, unas luces, ¿qué le pasa a la chica? Van persiguiendo a las luces uno y su novio y tal. Y
muy Spielberg.
Es muy Spielberg. La anterior, por cierto, al que tenga una pista, la de Pasajero Oculto, se parece mucho a un cortometraje Spielberg titulado La Misión,
sí,
de Cuentos Asombrosos. Primer papel protagónico de Kevin Costner. Ahí lo dejo.
Sí, sí.
Esta es más sosa, la de First Light, pero es entretenida. Y Lloviendo pájaros tiene muy buen reparto. Es una película dramática sobre ancianos que se han buscado la vida en plan hippie y tal en los bosques de Canadá. Y bueno, tiene buenas interpretaciones, pero es todo muy ácrata, drogas, alcohol, suicidio, eutanasia y tal. Buah, la verdad es que me ha atorrado bastante. Y luego hay una película interesante que solo la cito, Moxie, porque es un manifiesto ultrafeminista incendiario en un instituto. Pero tiene cosas interesantes. De efectivamente, sí, señores, estamos dando la lata, vienen a decir las mujeres, porque sigue habiendo una serie de actitudes que todos tenemos que ir contra ellas. Mm. Y tienen razón en parte. Otra cosa es que muchos de los temas son discutibles, el tono es más bien agresivo, mal hablado, en fin. Mm-hmm. Pero es una película interesante. Y si quieren, nos vamos al oeste.
Nos vamos al oeste, evidentemente, para mañana domingo a las 8 menos 10 de la tarde. Bueno, clasicazo del western, en este caso Río Bravo.
Río Bravo de Howard Hawks. Justo antes ponemos otra obra maestra suya, Río Rojo. Uh-huh. Las dos con John Wayne, en Río Bravo con Dean Martin, Ricky Nelson defendiendo a muerte ese pueblo frente a los malotes. En la otra con Montgomery Clift. O sea, vaya pedazo de películas. Y antes, de cine español, ponemos con Antonio Molina El pescador de Copla, de Antonio del Amo. Y acabamos el domingo con Clint Eastwood, nada menos, y Nick Nolte. Uh-huh. El primero en Harry el Ejecutor y el segundo en Traición sin Límites. Dos buenos thrillers.
Sí, sí. Pues,
setenteros y ochenteros.
¿Y el este sábado?
El sábado tenemos a Keanu Reeves a última hora de la noche con Le llaman Body, que la volvemos a poner, Catherine Bigelow. Lógicamente, sí, sí, la mejor directora de acción debería estar representada esta semana del Día de la Mujer. Y luego Juego Asesino, dirigida por Joe Czerwanek. Es más interesante Le llaman Body.
Muy bien, Jero. Pues nada, cuídate esta semana, ¿eh? A seguir viendo cine.
Un abrazo inmenso.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la S, sexto planeta del sistema solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simple Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos cada día los mejores precios en productos frescos.
Filetes primera de añojo, solo 9,95 euros el kilo.
Y hasta el 10 de marzo, por compra superior a 25 euros en carnicería, te llevas 5 euros de regalo para una próxima compra de carnicería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dan las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 6 de marzo de 2021 con el sol poco a poco tomando ya posesión del día, prácticamente amanecido sobre nuestro país. Hace un rato que ya ha amanecido también en Irak, son dos horas más, donde el Papa Francisco prosigue su segunda jornada de su viaje apostólico. En otro de los hitos de este viaje, el Papa se acaba de reunir con el gran ayatolá Ali al-Sistani, que es una de las figuras más influyentes de la rama chií del Islam. Ha sido una visita breve, casi privada. Han estado ellos dos y los intérpretes, pero es la primera y por lo tanto visita histórica del líder espiritual del mundo cristiano católico a una ciudad considerada un santuario por los chiíes, Nayaf. Es un viaje marcado por el simbolismo de los lugares que está visitando y que va a visitar Francisco, lugares que tienen mucho que ver con la historia ancestral del cristianismo, como la visita que en una hora más o menos va a comenzar el Papa a la llanura de Ur, la tierra de Abraham, pero también es un viaje que nos remite a la historia más reciente, la de los cristianos perseguidos o directamente asesinados por parte del yihadismo en sus diferentes formas. Han sido miles de personas las que la yihad ha acabado masacrando en los últimos años. Uno de esos escenarios de terror fue la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad. En 2010, una bomba acabó con la vida de 58 personas.
Su muerte nos recuerda con fuerza que la incitación a la guerra, las actitudes de odio, la violencia y el derramamiento de sangre son incompatibles con las enseñanzas religiosas.
Se lo hemos escuchado más veces a Francisco. No es la primera vez que el Papa dice que no se puede justificar el terrorismo en el nombre de Dios. Pero hacerlo desde allí, desde Irak, desde esa misma catedral de Bagdad, o mañana, como va a hacer desde Mosul, donde el Daesh acostumbraba a clavar las cabezas de sus víctimas en las verjas de un parque, o hacerlo desde la ciudad cristiana de Caracos, que fue totalmente arrasada por el Estado Islámico, lo cierto es que aporta un componente emocional que refuerza mucho ese mensaje que da Francisco, y de ahí también el apelativo histórico del viaje. Es un viaje que está lleno de muchos detalles, por ejemplo, por destacar uno, en esta catedral de Bagdad, en la que el Papa asistía, el Padre Nuestro se ha rezado a la vez, sí, pero cada uno lo hacía en su idioma. Es un viaje del Papa Francisco que estamos siguiendo en COPE con las imágenes de 13 y también en nuestra página web en cope.es. Por estas tierras, por nuestro país, asistimos en estas horas a los aspavientos del movimiento feminista tras la decisión de la delegación de gobierno en Madrid de no autorizar ninguna concentración prevista por el 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer. Colectivos feministas y sindicatos han recurrido esta decisión en los tribunales y esta tarde se reúne el Tribunal Superior de Justicia madrileño para decidir si mantiene la suspensión de los actos o, por el contrario, permite esas concentraciones. Al final llegamos a ese debate de la libertad de manifestación con ese formato de una concentración presencial de gente, como quieren los convocantes, o el criterio sanitario. En síntesis, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el contexto de todo esto? Bueno, la delegación de gobierno en Madrid, que está en manos del PSOE, claro, intentó quedar bien con todos y todas, permitiendo concentraciones, pero limitadas a 500 personas. Luego ese número se ha reducido a 250. ¿Qué ha pasado al final? Bueno, que la imagen de las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo del año pasado en Madrid, cuando teníamos la pandemia ya encima, sigue pesando mucho. Y es un antecedente que desde luego hay que tener muy en cuenta, no se puede pasar por alto. Eso ha motivado que al final el PSOE opte por no arriesgar y la delegación haya acabado por denegar las concentraciones en Madrid por criterios de salud pública. El asunto ha vuelto a abrir una grieta en el gobierno de coalición. Por un lado, el sector de Podemos, con la ministra Irene Montero a la cabeza, apoyando esas convocatorias, y por otro, el sector socialista, con la vicepresidenta Carmen Calvo, apoyando el criterio sanitario. Montero ha entrado en modo pancarta, ha sacado a relucir un intento, dice, de criminalizar al movimiento feminista. Le han preguntado a la vicepresidenta Carmen Calvo. Dice que ella no contesta a nadie, no da nombres, pero sí deja mensajes.
Este gobierno está absolutamente volcado en la participación del 8 de marzo en todas las fórmulas posibles y ahí estaremos todas las mujeres, como algunas llevamos toda la vida. Algunas nos manifestábamos hace 40 años, que de verdad es que éramos tres. Allí sí que éramos tres solas, así que tenemos ya una cierta experiencia de lo que es estar el 8 de marzo en pie.
Dice Calvo, llevamos toda la vida, nos manifestábamos tres. ¿Posible traducción del mensaje? Bueno, pues que yo ya estaba en el 8 de marzo cuando otras no les habían salido todavía ni los dientes. Bueno, en Madrid no habrá concentraciones por el 8M. Se han denegado a la espera de lo que pueda decir la justicia. No pasará lo mismo en otros puntos de España donde, paradójicamente, sí se permiten estas concentraciones. Sandra García, por ejemplo, es la delegada de gobierno en Andalucía.
Hasta la fecha se han celebrado en Andalucía más de 3.800 manifestaciones y concentraciones en las ocho provincias. Con lo cual, ante el 8 de marzo, yo entiendo que hay que dar el mismo tratamiento que se le ha dado al resto de manifestaciones y concentraciones que nos han comunicado a las subdelegaciones del Gobierno.
Y así, señoras y señores, volvemos a un clásico de toda esta pandemia: la falta de un criterio común. Los jueces van a decir al final si hay foto o no hay foto del 8M en Madrid. Esta semana hemos tenido otra foto, la de la apisonadora aplastando las armas de ETA en el cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro en Madrid y Pedro Sánchez de fondo. Sobre la escenografía, sobre esa foto, sobre los pactos de Sánchez con Bildu que le han recordado, se ha hablado mucho. Hoy la foto es la de varios etarras más acercados a las cárceles del País Vasco, entre ellos el asesino del político socialista Fernando Buesa y de su escolta Jorge Díez. La familia de esta víctima, de Fernando Buesa, recuerda que se trata de un terrorista que no se ha arrepentido. En esa foto de acercamiento de etarras también hay apisonadoras emocionales, de dignidad, pero estas no se ven. Hablando de actos del presidente del gobierno, otra de las fotos es la del rey Felipe VI, acompañado de Pedro Sánchez en su visita ayer a la factoría de SEAT en Martorell, un acto en el que Volkswagen anunciaba que uno de los modelos eléctricos de este gigante de la automoción se va a fabricar en esta planta catalana, algo que el rey agradecía.
Quiero reiterar una vez más mi confianza ante el camino que hoy empezamos a recorrer hacia el futuro. Un futuro de mayor progreso y bienestar al que dedicamos ya y dedicaremos nuestros mejores esfuerzos.
Bueno, este gigante de la automoción mundial anuncia proyectos para la planta de SEAT en Martorell, anuncia trabajo en definitiva, y ni por esas se presenta allí nadie de la Generalitat. Lo importante en este caso era no salir en la foto, dar plantón al rey. Oiga, que están anunciando puestos de trabajo en esa región. Un futuro. A lo mejor merece la pena hacer acto de presencia. Pues no, eso era secundario. Lo importante era la no foto con el rey. En la vida, al final hay que saber estar. Y hay que estar donde hay que estar. Mientras tanto, la última instantánea de la tercera ola nos muestra un coronavirus que va remitiendo en España. El debate sigue centrado ahora mismo en si permitir o no permitir la movilidad entre regiones en esta Semana Santa. Una mayoría de regiones, salvo Canarias y Madrid, optan por mantener el cierre regional, pero se plantean, eso sí, la movilidad interior entre sus provincias o municipios, en el caso de, evidentemente, de regiones uniprovinciales, de provincias con una sola provincia. Si hubiera que destacar sobre el coronavirus un titular a esta hora, sería el siguiente. España ha salido del riesgo alto. La incidencia del coronavirus baja a niveles de agosto y ya está en 149 casos. Por encima del riesgo extremo, 250 casos por cada 100.000 habitantes, solo hay dos puntos en la geografía nacional ahora mismo, son Ceuta y Melilla, mientras que Madrid está cerca, pero ha conseguido rebajar su incidencia a 245 casos. En el otro extremo, la comunidad con menos incidencia de contagios es Extremadura, ha bajado a 45 y se sitúa en el objetivo del gobierno para lo que llaman nueva normalidad, que está por debajo de los 50 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Destaca también en este sentido Baleares, 61 casos, La Rioja con 74 y la Comunidad Valenciana con 79. Valencia, por cierto, es una región que hoy abandona el cierre perimetral de sus grandes capitales. Este fin de semana ya no lo hay. Varios detalles para la esperanza en todo este mare magnum de datos que conocemos prácticamente a diario, todos los viernes. En las últimas 24 horas ha vuelto a haber más altas que ingresos en los hospitales debido al COVID. Y sobre todo el siguiente dato. En la última semana de febrero solo se diagnosticaron 111 nuevos casos de coronavirus en las residencias de ancianos. Hay una comparativa que evidencia la importancia del dato. Para hacernos una idea, en la última semana de enero, un mes antes, se rondaban los 5.000 contagios en residencias de ancianos, ahora 111. En buena medida, este descenso en las cifras se debe a la campaña de vacunación que ha alcanzado un nuevo récord. España ha inoculado en 24 horas 242.485 dosis de vacunas contra el coronavirus. Es la cifra más alta en un día desde que comenzó la campaña de inmunización. Hasta el momento, el número de personas con la pauta completa de las vacunas supera el 1.300.000 personas. Estamos cerca del 3% de la población. Sí, es cierto, queda mucho todavía para ese 70% marcado como objetivo para el final del verano, pero estamos algo más cerca. Mientras miramos ya hacia el futuro, convendría no apartar tampoco la vista del pasado, por muchas ganas que tengamos de salir de esta. Se van a cumplir un año desde que empezó toda la pesadilla del coronavirus. Mejor dicho, se está cumpliendo un año porque a estas alturas, hace un año, en 2020, ya teníamos el coronavirus encima, pero no sabíamos, no éramos conscientes hasta qué punto. Ya han empezado algunos homenajes. Son los aplausos de los profesionales sanitarios, de trabajadores de todo tipo y pacientes también del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Ha atendido durante este año a más de 16.000 personas por causa de la COVID. Con ellos, con estos aplausos, están recordando a decenas de miles de víctimas del coronavirus, entre ellos también algunos de sus compañeros. Es sábado, es 6 de marzo del 2021. Más noticias para comenzar esta jornada bien informados. En titulares, de forma más breve, los vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Lo primero es que Sanidad está vigilando hasta 10 variantes del coronavirus.
Así es, ha detectado además 6 casos en España de una cepa procedente de California. El Ministerio avisa del riesgo de que aumente la transmisión de variantes de Sudáfrica y Brasil. Eso podría hacer menos efectivas algunas vacunas que se están administrando en España.
Interior acerca a otros 5 etarras, entre ellos el asesino de Fernando Buesa y de su escolta Jorge Díez.
Asier Carrera será trasladado a la prisión de Álava, la misma provincia donde residen los familiares de sus víctimas, según denuncian desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Los acercamientos se anuncian después del paripé montado como acto simbólico de destrucción de más de 1 millar de armas de ETA y otras organizaciones terroristas.
La Unión Europea y los Estados Unidos suspenden los aranceles.
Primer paso para normalizar relaciones muy deterioradas tras la presidencia de Donald Trump. La decisión beneficiará al aceite y vino españoles, que ahora soportan un gravamen del 25% en sus exportaciones al mercado estadounidense.
Podemos ha registrado otra comisión de investigación sobre don Juan Carlos.
Y ya van 10. La de ahora está relacionada con la segunda regularización del rey emérito. La solicitud está apoyada por el resto de grupos independentistas que apoyaron también la investidura de Sánchez.
Peligroso pedófilo en Huelva.
La Guardia Civil le ha encontrado más de 2.000 fotos sexuales de niñas con las que contactaba a través de redes sociales. El detenido, de 28 años, engañaba a las víctimas usando una identidad falsa. Se le imputan casi un centenar de delitos de abusos sexuales y corrupción de menores.
Y hoy esperamos lluvia en el sur.
Con nivel rojo durante la mañana en Ceuta y el área del Estrecho. Nivel amarillo también por lluvia en las provincias costeras de Andalucía. Lluvia también en la provincia de Sevilla, el sur de la Comunidad Valenciana y Murcia. En el resto del país vamos a ir alternando nubes y claros, rachas de viento fuerte en las Islas Canarias.
Joseba Larrañaga presenta habitualmente el partidazo de COPE en las noches de los viernes, así que con él vamos a buscar algunas claves que se nos presentan este día, algunas claves deportivas. Joseba, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Fin de semana de derbi madrileño, uno de los más importantes de los últimos años. Seguramente será el partido más determinante para el Atlético en Liga desde el que jugó en el Camp Nou y le dio el título en la temporada 2013-2014. Es un choque que plantea muchas interrogantes para el Madrid, por ejemplo, algunas dudas, sobre todo saber cómo rehará el equipo Zinedine Zidane, ahora ya con Benzema, y sobre todo saber si se va a crecer el Madrid ante las adversidades, como suele hacer habitualmente cuando está apretado. ¿Y los rojiblancos y el Atlético de Madrid qué? ¿Buscará dar un golpe definitivo al Madrid en Liga o será un equipo precavido al que le valdrá el empate? ¿El Cholo apostará por el todo o nada? ¿Optará por el brillo con Joao Félix o tirará del oficio de Correa? En definitiva, muchísimas preguntas que se responderán desde las 4 y cuarto de la tarde de mañana. Entre tanto, el Barça hoy quiere ganar en Pamplona y mañana, además de saber quién es su nuevo presidente, ¿qué querrá que pase en el derbi? ¿Que gane el Madrid, que gane el Atleti o que empaten? Es una cuestión de gustos. En definitiva, hagan juego, que esto está que arde. Lo escucharemos todo en tiempo de juego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como
a tú. Las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo, sí, en Sevilla desde, sí, imagínate, cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiero decir que es un número,
sí,
corto.
Sí, sí, es un número corto.
La comparación. No lo he entendido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 23, 34, 40 y 42, soles 1 y 4.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Si buscas el máximo ahorro y la mejor eficiencia energética en tu colada diaria, lo tuyo es Samsung.
Hasta el 10 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% de descuento en lavadoras, lavasecadoras y secadoras Samsung.
Con inteligencia artificial y autodosificador.
Limpieza eficiente, lavado inteligente.
Con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ocho y 18 minutos de la mañana, a las 7 y 18 minutos, por tanto, en las Islas Canarias. A esta hora, el Papa Francisco, estamos muy pendientes aquí en COPE, también en 13 y en nuestra página web, en cope.es, de ese viaje, histórico viaje del Papa Francisco. Bueno, pues a esta hora, precisamente, se dirige a la llanura de Ur, que es un enclave histórico, principalmente para las grandes religiones, porque allí han tenido su origen, es lo que se dice la patria de Abraham, es una tierra histórica y es también una visita histórica la del Papa Francisco a este enclave. Esta mañana, hace apenas una hora, el Papa se ha reunido con el gran ayatolá Ali al-Sistani, es una referencia en el mundo del Islam chií, es otro de los momentos históricos que también nos está dejando este viaje. Precisamente esta fotografía del Papa Francisco es portada en muchos de los diarios nacionales. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel.
Es portada, por ejemplo, veo aquí en el diario ABC.
Sí, en el diario ABC, también en el diario La Razón, en algunos diarios como en El Mundo un poco más pequeño, pero también sobre todo en páginas interiores de todos los periódicos, un amplio despliegue de lo que supone este viaje, la primera jornada de este viaje apostólico del Papa. Pero la portada del diario ABC además es cuando llega el sumo pontífice en el aeropuerto de Bagdad, recibido por el primer ministro Mustafa al-Kadhimi, con un mensaje de esperanza para la tierra martirizada de Irak, así titula el diario ABC. Pide a su llegada, Francisco a Bagdad, que el nombre de Dios no sea usado para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión. En el diario La Razón también el titular es parecido, es no se puede justificar el terrorismo en nombre de Dios. Y es, la foto es diferente porque es la llegada del Papa Francisco a la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad.
Sí.
Es una foto cenital desde arriba y se ve pues a la gente, a los allí presentes aplaudiendo al Papa Francisco y demás en la entrada a esa catedral. Bueno, es una de las noticias sin duda de impacto en los periódicos, en las primeras planas, por supuesto. Bueno, hay titulares de todo tipo, como decimos, un amplio despliegue en las páginas interiores de los diarios, pero hay otro protagonista también, Ángel, porque comparte las fotografías de portada con el Papa Francisco el rey Felipe VI, uh-huh. Porque el rey Felipe VI ayer estaba en Cataluña, celebrando en Martorell los 70 años de SEAT, de la fábrica de SEAT, una de las más importantes, decíamos antes, de España y de Europa, en Martorell, y estaba también el presidente del gobierno, pero quien faltaba era pues algún miembro de la Generalitat, cualquiera.
Bueno, estaba el mayor de los mozos, Trapero.
Sí, exactamente.
No se puede decir que sea un representante estrictamente del gobierno de la Generalitat.
Exactamente, y lo que dice el diario El Mundo con una foto de portada del rey Felipe VI es: la Generalitat planta al rey ante el mayor inversor industrial europeo. Ante la visita del monarca, la firma alemana anuncia que fabricará en Cataluña sus coches eléctricos. Bueno, es una de las noticias del día, también recogida, por ejemplo, como foto de portada en el diario La Vanguardia y también en el diario El País. El gobierno arropa a Felipe VI. El gobierno sí estaba allí, estaba Pedro Sánchez. Como decimos, los que faltaban pues era cualquier miembro de la Generalitat. Aparte de eso, Ángel, avanzamos antes muy brevemente, que es protagonista también en las portadas, los fondos europeos. Esos fondos europeos que nos van a llegar a todos los países de la Unión Europea para luchar contra el coronavirus, la crisis económica que ha supuesto esta crisis sanitaria en la que vivimos. Bueno, pues hay varios titulares interesantes sobre esto en las portadas, porque, por ejemplo, en la segunda portada del diario ABC dice que el gobierno mintió al Congreso sobre otro informe de los fondos europeos. Aseguró que había solicitado el dictamen de la Intervención General del Estado y no lo hizo. Bueno, esto es... se puede relacionar también con lo que cuenta el diario El Mundo en su portada. Y es que Bruselas, esto entre comillas, estudiará a fondo el decreto de las ayudas de la Unión Europea. Va a evaluar si los controles en España son suficientes o no.
Claro, después de la que montaron los llamados países del norte, con todas las reticencias que pusieron.
Acuérdate.
A
lo que iba a llegar a Italia y España, sobre todo.
Sí, sí, claro. A prestar cualquier tipo de ayuda y demás, pues ahora van a sacar la lupa, evidentemente.
Y más ante este tipo de cosas, este tipo de pues de titulares como el que leemos en el diario ABC, que el gobierno mintió y no tuvo la aprobación y demás de uno de los órganos que tenían aquí.
Por la puerta de atrás.
Bastante, exactamente. Llevarlo todo por la puerta de atrás. Bueno, aparte de eso, Ángel. En el diario El País, titular interesante porque habla de las pensiones, bueno, por supuesto interesa a muchos, el alza de las pensiones se limitará si bajan los precios, porque la propuesta incluye una fórmula de compensación a lo largo de 3 años. Es uno de los titulares principales del diario El País, pero hay otros también en las portadas interesantes. Por ejemplo, en el diario La Razón encuentro mañana, el lunes es el día 8M, es el Día de la Mujer, y hay un titular en La Razón acorde a lo que venimos contando también en COPE, que se van a celebrar varias centenares de marchas por este día, pero los tribunales decidirán hoy mismo si se celebran o no las marchas del 8M. Prohibidas. Vamos a ver, porque parece que esta tarde es el dictamen y veremos si sale, hay luz verde o no a ese centenar, a esos varios centenares de marchas que están dispuestas por toda,
aquí,
por toda
aquí,
España.
Iván, volvemos a la disparidad de criterio, ¿no? Claro. Por un lado, pues tenemos que hay multitud de concentraciones convocadas por toda España y que sí han recibido el visto bueno de la delegación de gobierno. Sin embargo, pues en Madrid el criterio ha sido otro. Habrá que pensar que ha podido ser porque en Madrid la incidencia puede ser más alta ahora mismo que en otros puntos de nuestra geografía, o bien porque la concentración de Madrid o las concentraciones que había propuestas en Madrid podían desbordar las previsiones que tenía la delegación de gobierno. Este es el argumento que utiliza, en este caso, el ala socialista del gobierno para justificar la decisión que ha tomado
el otro ala. No le gusta nada.
Para nada. Claro, era el momento, pues, por ejemplo, para que una
el
oportunidad...
El lucimiento de las fotografías.
Exactamente. En esa foto pudiera lucir, pues, por ejemplo, la ministra Irene Montero. ¿No?
Claro. Bueno, aparte de eso, Ángel, mira, muy brevemente ya relacionado con el 8M y sobre todo las consecuencias del virus y demás, por ejemplo, porque no se pueden celebrar este tipo de manifestaciones. Dos titulares, por ejemplo, el del diario El País: España sale de la zona de riesgo alto en incidencia por coronavirus. Y uno que deja el diario ABC, también interesante, uno de los faldones en la portada, arriba, dice que 40 grandes empresas piden a Sanidad que vacune cuanto antes a sus trabajadores esenciales. En una carta remitida a la ministra para, pues, ofrecen sus servicios humanos y materiales en la campaña de inmunización y, esto entre comillas, así contribuir a la recuperación económica del país. Bueno, pues es una idea que igual pues le viene bien al Ministerio de Sanidad, ayuda en este tipo del sector privado para acelerar ese ritmo de vacunación y así llegar a ese 70% de inmunizados en verano que propone el gobierno, que dice que vamos a llegar y que por ahora, Ángel, parece, esperemos que me equivoque, que no lo vamos a conseguir.
Pues vamos a ver qué pasa. Cualquier idea puede ser bienvenida, si es para bien, habrá que estudiarla. Iván, gracias.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar en este sábado ahí, al otro lado, como siempre. Ahora nos quedamos con un clásico, nos quedamos con Agropopular, con César Lumbreras. Buen sábado para todos.
Ángel Correas.
La mañana.